periodista que debería llevar a comparecer ante la justicia a los autores de un horroroso atentado que todavía está fresco en nuestra memoria, está fresquísimo, ¿no? Y el segundo sentimiento, pues, es este, el de las víctimas, el de sus familiares, el de los heridos. Es un sentimiento de dolor, de rabia, gente que ha perdido la vida por una sin razón, sin motivo. Es horroroso y eso no lo podemos quitar, ni pienso que se lo pueden quitar los españoles de la cabeza.
En cualquier caso, buenas noches, Alfredo Pérez Rubalcaba. Supongo que el mayor respeto que les debemos a las víctimas es que conozcan la verdad, que era lo que ayer demandaban los ciudadanos, al menos en la manifestación de Madrid.
Efectivamente, ¿no? Hemos oído al ministro del Interior esta tarde, cuando anunció las detenciones, y hemos sentido también un sentimiento encontrado, o sentimientos encontrados, satisfacción por las detenciones. Nos hemos apresurado a felicitar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque es verdad que han trabajado rápido y eficazmente, y una sensación negativa de que el gobierno nos ha mentido. Y por eso hemos hecho un comunicado que he leído yo personalmente en nombre de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha querido respetar hasta el final el día de reflexión, que me ha pedido que saliera yo, un comunicado en donde decimos que los españoles que han tenido en estos días un comportamiento especialmente cívico, solidario, firme, merecen un gobierno que no les mienta, un gobierno que les diga la verdad. Y respeto a las víctimas también, claro.
A lo largo de las últimas horas han realizado ustedes un ejercicio de contención dialéctica.
Sí, nosotros sabíamos que algunas de las cosas que venía diciendo el gobierno no eran verdad. Pero hemos dicho por activa y por pasiva hace muchos años, pero en esta campaña especialmente, que nunca utilizaríamos el terrorismo en la contienda electoral ni en la contienda política. Nunca. Y mucho menos con 200 muertos. Nunca. Y por eso hemos estado callados, callados, incluso cuando a veces hemos recibido algunos insultos del gobierno, sabiendo perfectamente que conocíamos lo que estaba pasando. Pero creo que hemos hecho lo que correspondía. En todo caso, hemos cobrado en conciencia y honestamente, y sobre todo muy de acuerdo con nuestras convicciones, ¿no? No se puede buscar el rédito político con la lucha contra el terrorismo, y mucho menos después de un atentado como este. Es horroroso, sencillamente.
¿Qué le parecen estas concentraciones que se están produciendo de forma espontánea ante la sede del Partido Popular?
Pues mire, yo he respondido a una pregunta en la rueda de prensa de esta noche y he dicho que el Partido Socialista no se siente aludido en modo alguno por unas palabras que he escuchado al candidato, al señor Rajoy, hace muy poco desde la sede del Partido Popular en Génova. No se siente aludido porque no hemos convocado ninguna manifestación. Nunca hemos convocado ninguna manifestación ante la sede de otro partido político democrático. Nunca, ni lo haremos jamás. Ni el día de la reflexión ni ningún otro día. Por tanto, no nos sentimos aludidos. Hemos hecho también un llamamiento a la serenidad en la última parte de nuestro comunicado. Los españoles han mostrado en estos días firmeza y serenidad, y creo que esa es una buena actitud para el día de reflexión. Mañana podemos votar y podemos homenajear a las víctimas y podemos hacer de mañana un día señalado, un día de defensa de la paz y de la libertad.
Ya hemos hecho una cosa. Cuando han decidido emitir el comunicado en público, han discutido mucho, ¿o tenían claro que no tenía que ser José Luis Rodríguez Zapatero quien lo pronunciara públicamente?
No, lo teníamos muy claro. Sí. No correspondía. Como le digo, él personalmente ha decidido estar el día de reflexión trabajando, porque ha estado toda la mañana trabajando y toda la tarde trabajando. De hecho, esta tarde él mismo se ha puesto en contacto con el ministro del Interior para recabarle información sobre una operación que sabíamos que se estaba produciendo. Por tanto, ha estado toda la tarde trabajando. Pero creemos que ese respeto a la jornada de reflexión pues hacía aconsejable y que no saliera él.
¿Le ha sorprendido a usted que saliera el candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy?
Pues sí, me ha sorprendido sobre todo que saliera para lo que ha salido. Me ha parecido sencillamente insólito, ¿no? Como me han sorprendido sus declaraciones de hoy en un diario nacional, donde dice que tenía la convicción moral de que detrás del terrorismo, del atentado terrorista de Madrid, estaba ETA, ¿no? Verdaderamente me han sorprendido. Todas las cosas que ha hecho en estos últimos días el señor Rajoy me han sorprendido mucho.
Una cuestión, ¿no le parece que habría que hacer un llamamiento para que la gente que está en la calle ahora mismo se tranquilizara, para sosegar los ánimos?
Sí, ya le digo que se puede entender la indignación de muchos ciudadanos que se han sentido engañados, pero hoy es un día de reflexión y la gente tiene que estar serena. Yo repito una vez más, creo que se ha dado una lección de civismo impresionante en estos últimos días a todo el mundo. Impresionante. Lo de ayer fue sencillamente impresionante, ¿no? Y me parece que en consecuencia con esa actitud y con que es el día de reflexión y con que hay muertos y víctimas y heridos, lo mejor es mantener esa serenidad y esa calma y ese sosiego, que creo que es fundamental.
Es un llamamiento que, por supuesto, hay que subrayar y reiterar todas las veces que haga falta. Una última cuestión por parte, señor Pedro Rubalcaba. Usted comentó en la rueda de prensa que ha habido una conversación telefónica esta tarde entre Rodríguez Zapatero y el ministro del Interior. ¿Puede aportarnos algún dato concreto sobre su contenido?
Pues no, sinceramente no. Simplemente ha habido una información de la operación que estaba siguiendo la policía. Y nada más. Ya le digo que nosotros en esto hemos mantenido siempre la misma actitud, ¿no?, de prudencia, y es verdad que nos hemos mordido la lengua y que hemos visto actitudes que no comprendíamos, pero no lo vamos a hacer. Es que no somos todos iguales, y nosotros creemos que en esto del terrorismo hay que ser serios, firmes, respetuosos y leales. Y eso, cuando estás en la oposición, significa ser leal con el gobierno. Y cuando estás en el gobierno, ser leal con la oposición. Nosotros lo hemos hecho siempre y desde luego no lo vamos a dejar de hacer porque estemos en elecciones. Antes, al contrario, vamos a reforzar nuestra actitud.
Pues muchas gracias por estar con nosotros en directo en la cadena SER. Son las 10 de la noche y 9 minutos. Hay ya una primera valoración en la sede de la presidencia del gobierno en el Palacio de la Moncloa sobre los acontecimientos que se están produciendo esta noche. Nieves Ocuchea.
Buenas noches. Al gobierno le parece intolerable lo que está ocurriendo ante la sede del Partido Popular. No ha ocurrido nunca. Estamos, dicen desde el gobierno, también con referencia, y estas fuentes hablan del gobierno, pero también se refieren a lo que se opina en el Partido Popular. Estamos por recibir la protesta del resto de los partidos por lo que se está viendo en este momento en las sedes del Partido Popular. Declaraciones como las de Rubalcaba, acusando al gobierno de mentir, les parecen también intolerables. El gobierno mantiene la serenidad y confía en que el juego sucio, según dicen ellos, no va a servir para nada. A la gente que vaya a votar mañana no se les engaña, dicen estas fuentes. Según el gobierno, la investigación no está acabada. Están contando lo que se está haciendo y lo que está confirmando Interior durante estas últimas horas. Hay 5 detenidos, dicen estas fuentes. No se sabe que hayan sido ellos ni la relación con Al-Qaeda. Y ante este ejercicio único en la historia democrática de transparencia, se acusa al gobierno de mentir. Eso demuestra, dicen estas fuentes, la catadura moral de algunos.
Gracias, Nieves. Vamos a reiterar, a subrayar, a repetir todas las veces que haga falta que es preciso mantener la serenidad, la calma, porque mantener el sosiego por encima de todo y no dejarse llevar por algunos sentimientos que en ocasiones pueden ir más allá o pueden ir por delante de los acontecimientos. Son las 10:10, Carlos, empezamos a tener ya invitados en el estudio.
Bueno, tenemos invitados. Antes me gustaría hacer una pequeña reflexión. No estoy dispuesto a añadir ningún trazo grueso a aquello que nos aporta la propia realidad. Es decir, no voy a dudar siquiera más que a partir de los hechos. No voy a dudar que lo que hoy se conoce no se conocía razonablemente ayer. De manera que las detenciones se han producido hoy porque hoy se han podido producir y tal vez no se supiera ayer. Esa no es la cuestión. La cuestión es por qué se empeñaban en negar la posibilidad de que la vía que hoy se recorre fuera una vía que estaba ahí, que estaba abierta. Y que por qué alguien ha estado tan interesado en colocar la autoridad del atentado en manos de ETA a partir de convicciones, a partir de convicciones morales, como decía hoy el candidato Rajoy en un periódico. Esa es la cuestión. Yo no digo que nos haya mentido ayer y que datos que sabían y que podían ser comunicados públicamente. No tengo información para llegar a esa conclusión. Simplemente digo, ¿por qué nos empujaron en una dirección y ahora bruscamente tenemos que dar un giro completo? ¿Por qué? ¿Interesaba a alguien empujarnos en una dirección hasta ahora? ¿Hasta que los hechos se impongan y tengamos que mirar hacia el lado distinto hacia el que mirábamos ayer? Santiago Bellón, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Emilio Contreras, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Yo les pedí a ustedes las primeras reflexiones después del caudal informativo de la jornada.
Bueno, ha sido abrumador, absolutamente abrumador de momento. Desgraciadamente, la mayor parte de la información que íbamos facilitando a lo largo del día de ayer y de los análisis que se hacían en Hora 25 se están confirmando, ¿no? Ciertamente, nos extrañábamos ayer de cuál era la razón que hacía que el gobierno se centrase en ETA y que sus medios de comunicación, en especial la televisión pública, solo hablase de ETA. Eran realmente preguntas inquietantes porque el conjunto de datos apuntaba a otras líneas, apuntaba hacia una intervención del islamismo radical, así, en fin, opinaban lo mismo, servicios de inteligencia en toda Europa, Europol, Interpol, varios gobiernos, en fin. Ciertamente era incomprensible, hoy se ha confirmado que efectivamente esa línea es la línea fuerte, es la línea real, los asesinos parecen estar ahí, y ciertamente no puedo comprender la tarea del gobierno. Lo impensable se está produciendo, ¿no? El intento de manipulación en un periodo electoral.
¿Emilio?
Sí, yo creo que lo que ocurrió la tarde del jueves, cuando el ministro Acebes dijo que él daba preferencia a la tesis de que fuera ETA, pero que habida cuenta de lo que se había descubierto en la furgoneta, sobre todo por los detonadores de una calidad y de un estilo, de un tipo distinto a los que utiliza ETA, y sobre todo la cinta grabada con versos coránicos, habría una nueva vía de investigación que naturalmente hacía que entrara en los cálculos de los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado, que están encargados de investigar este asunto, la posibilidad de que fuera el terrorismo islámico también el que hubiera perpetrado la matanza de anteayer. Esa apertura de una nueva vía contrasta efectivamente con la...
Sí. Perdón, Emilio, hay un problema con ese micrófono, no sé si sería posible...
Ahora el micrófono. Emilio...
Vamos a ver.
Muy bien, será por micrófonos en esta casa.
Por micrófonos que no quede.
Entonces, pero lo anterior se me ha entendido.
Sí, 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 sí.
Muy importante, pero al fin se ha entendido. No, quería decir que la apertura de una nueva vía que esbozó o que afirmó el ministro del Interior hacía que no se pudiera afirmar de una manera excluyente el que fuera exclusivamente ETA la protagonista de lo que ocurrió anteayer. Y por lo tanto eso contrasta con la nota que distribuyó a los distintos embajadores la ministra de Asuntos Exteriores y contrasta con el énfasis que se haya podido poner en el protagonismo de ETA. Yo creo que el ministro abrió él mismo, y por su propia iniciativa, una vía nueva o paralela, lo dijo él, de investigación, y a esa dualidad de sospechas es a lo que habría que haberse ceñido durante estas horas, ¿no?
Sí. Sí, me gustaría decir una cosa, que pese a que no cerró ninguna de las vías el ministro del Interior, a una de ellas, a la hipótesis de que fuera terrorismo islámico, le dio un rango menor, incluso ayer, en la rueda de prensa que ofreció ayer antes de la manifestación. Un rango tan menor que hasta casi anulaba la posibilidad, esa hipótesis, ¿no?, de que hubiera sido el terrorismo islámico. Ese pronunciamiento del ministro del Interior no solo reforzaba la idea principal, la idea choque del gobierno, que era ETA, sí, sino que alimentaba a aquellos que denigraban a quienes apuntaban en otra dirección.
Así es. Por otra parte, hay un dato fundamental, y es mi respeto más solemne, más absoluto a las fuerzas de seguridad del Estado. Han hecho un trabajo absolutamente espléndido. Hoy apuntaba Kaiser en El País que se había producido un apagón judicial de muchas horas y que la información no estaba llegando al juez. Y en consecuencia que era imposible tomar iniciativas judiciales. Un apagón judicial de esas características a la hora de investigar un atentado, yo no recuerdo otro caso igual. No lo recuerdo. Es verdad también que el ministro del Interior el primer día ocultó datos, ocultó un dato fundamental. Él dijo que habían 13 mochilas y que las 13 habían explotado. Dijo que no existía, desgraciadamente, ninguna mochila que permitiera analizar el material. 2 horas antes, la policía le había informado al ministro de que existía esa mochila. Es decir, yo no puedo creer ya en la buena voluntad del gobierno. Yo, desgraciadamente, lo lamento profundamente, siempre he creído en la honradez profunda del ministro del Interior y, básicamente, también del gobierno de la nación, y más en casos así. Yo lamento profundamente, profundamente, que ante el dolor de todo el país no hayan tenido la honradez moral, la honradez política de afrontar las cosas desde la neutralidad y desde la eficacia de su trabajo. Me siento avergonzado, os lo confieso.
Sí. Yo quisiera solamente decir una cosa. Hay algo añadido a esto, ¿no? Y es que tampoco dijo nada el ministro Acebes de una cuestión que a mí me parece clave desde el momento, y es la famosa furgoneta. Claro. Es decir, la furgoneta se localiza a las 10:15 de la mañana por una Así persona es. Que llama a la policía y le dice, oiga, hay una furgoneta, tal. Llegan los agentes especialistas, registran el vehículo, encuentran algo en su interior, sí. Están, digamos, mirando lo que puede haber dentro, y están hasta las 2:45 de la tarde. A las 2:45 se la lleva a la grúa. El ministro comparece después de las 2. No hace ninguna mención, ninguna, vamos, yo vi la rueda de prensa, la transmitimos en directo, ninguna mención a la existencia de la furgoneta.
El ministro supo eso 2 horas después de haberse encontrado. Y mi propia fuente, que ya consulté antes ayer hice algún comentario al respecto, aunque en tono menor, me dijo que el Ministerio del Interior fue informado antes de las 12 de la mañana de la existencia de la furgoneta, que la furgoneta contenía material relacionado con las explosiones. Si lo sabía el Ministerio del Interior, debo suponer que lo sabía el ministro, porque ciertamente no creo que el ministro tuviera ningún otro trabajo más importante ni vital que seguir de cerca y estimular al máximo la investigación que estaba en marcha. Los ciudadanos tenemos derecho a estar profundamente indignados. Y también yo estaba escuchando a Carlos Llamas, tiene toda la razón, cuando venía llevaba un transitorcito en la mano. Y es verdad, serenidad, calma, tranquilidad, no existe mejor manifestación que ir a votar. Y que cada uno vote en conciencia, eso es todo. No hay otra cosa que hacer, si es tan sencillo como eso. Estamos en una jornada de reflexión. Reflexionemos sobre lo que sabemos. Y tomemos nuestra decisión, la que sea.
Hay algunos datos, Santiago, que por precisar deben ser claros e informativos. El silencio judicial del que hablas existe porque es obligado por el secreto del sumario. Pero es cierto que las fuentes que nosotros consultamos a lo largo de los 2 días desde el jueves confirmaron que los jueces y los fiscales de la Audiencia Nacional no tenían datos concretos sobre el operativo y las investigaciones.
A eso me refería.
Pero tenían mucho. Tenían que dar cobertura legal a 100 a 200 personas fallecidas y a 1.430 personas heridas. Eso ya es mucho, es muchísimo. Es el mayor sumario que se ha instruido en nuestro país por una causa de terrorismo. Por tanto, las fuentes judiciales tenían mucho, pero sí es cierto que andan escasas todavía del material informativo que nosotros hemos barajado durante estos 2 días y que el ministro, como bien señalabas, tenía respecto de la furgoneta. Efectivamente, a las 10:15 se descubrió la furgoneta y inmediatamente después el ministro tenía comunicación de lo que había dentro, porque se encontraron los detonadores, porque además la furgoneta no era una furgoneta de las que habitualmente podría haber utilizado ETA. Una sencilla razón obligó a los TEDAS, o permitió, mejor dicho, a los TEDAS acceder a la furgoneta con cierta tranquilidad dentro de las precauciones y del evidente trabajo excelente que hacen estos señores. Y fue que las matrículas no estaban dobladas. Sería la primera vez que yo recuerde, y llevo algún tiempo en esto, que no utilizaran esas matrículas dobladas. Sabemos también, lo sabíamos entonces, y así lo escuchó la audiencia de la cadena SER, que los restos que había dentro eran susceptibles de ser investigados, no solo los detonadores. Averiguamos que además de los detonadores había gorros, había indumentaria para vestir, había camisetas. Todas estas pruebas están ahora en manos de la policía científica.
Había una base para hacer un análisis de ADN. Algo tan sencillo y que tan últimamente se está haciendo, se está tan de moda y que todo el mundo oímos hablar del ADN.
Que se está haciendo.
Ahí estaba material sin lavar, sin limpiar, perfectamente disponible y que será una prueba importante.
Sí, pero dame un instante porque en este momento creo que hay una gran cacerolada ahora mismo en las calles de Barcelona. Cristina Crespo, ¿qué sonido podemos tener? ¿Barcelona? Pues ninguno. Sí, Barcelona.
¿José Antonio?
Sí, Carlos Ires.
Sí, nos encontramos frente a la sede del Partido Popular en la céntrica calle Urgell, muy cerca de la avenida Diagonal de Barcelona. Unas 1.000 personas, según la Guardia Urbana, probablemente alguna más, según la impresión que tenemos desde el punto de la unidad móvil de la cadena SER, se encuentran concentradas aquí frente a esta sede central del Partido Popular en Barcelona. No se han producido incidentes hasta el momento, pero la verdad es que el ambiente es tenso, pesado, de indignación, de repulsa absoluta, gritos de PP, queremos la verdad, esto nos pasa por un gobierno facha, Aznar, culpables, se escuchan frente a la sede popular, insisto, no se han producido incidentes, al menos hasta el momento, pero los concentrados, jóvenes, mayores, niños, ancianos, no cesan de mostrar su rechazo a la acción y al discurso del gobierno del Partido Popular frente a la sede del partido en Barcelona. Un último dato que quisiera remarcaros justamente desde aquí, desde esta cacerolada que se está produciendo de estas más de 1.000 personas frente a la sede del PP en Barcelona, es un dato procedente del PSC, del Partido Socialista de Cataluña. Solicitan oficialmente la dimisión del ministro del Interior, Ángel Acebes, y piden asimismo, desde el PSC, del Partido Socialista en Cataluña, la inmediata comparecencia pública del presidente del gobierno, José María Aznar.
Gracias, Carlos Siles, por esta información. Vamos a reiterar el llamamiento a la calma de los ciudadanos que salen a la calle, porque lo fundamental en esta noche es mantener la serenidad más absoluta. Otra comunicación en directo que podemos establecer en este punto. Felipe Alcaraz, de Izquierda Unida, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
No sé qué sentimientos pasan por su cabeza a esta hora de la noche.
El sentimiento fundamental es que si el gobierno, como parece, ha manipulado, ha intentado engañar a la opinión pública antes de unas elecciones, se trata de un asunto gravísimo, se trata de una herida a la democracia muy grave, que naturalmente tendría consecuencias de todo tipo. Por lo tanto, nosotros hemos pedido por gabinete telegráfico la reunión de la Diputación Permanente, porque el Gobierno tiene que comparecer de inmediato. Si la primera rueda de prensa o la sesión del Gobierno, teniendo ya datos como tenía desde primera hora, que era ETA y nada más que ETA, e intentando volcar la opinión en función de intereses partidistas, a nuestro juicio se estaba infligiendo una herida a la democracia profunda. Ahora, en función de presiones internacionales, porque todas las cancillerías están preparándose para posibles ataques de Al-Qaeda o de cosas análogas, y toda Europa está reaccionando como nunca ha reaccionado cuando ha habido un atentado de ETA, y periódicos de enorme importancia dicen que esto tiene todas las características de un ataque de fundamentalismo integrista islámico, pues naturalmente la presión ha hecho que en función de eso se aligeren las cosas, porque posiblemente querían retrasarlas. Y ahora nos encontramos con que hay evidente manipulación y la gente está reaccionando de manera espontánea. Aquí en la manifestación de Sevilla, una de las pegatinas que más se vio era una que decía no al terrorismo, no a la guerra. Por lo tanto, la gente ve consecuencias y ve que hay un gobierno que ha intentado ocultar las consecuencias, y por lo tanto la gente reacciona con un cierto coraje ciudadano que quizá no esperaba el gobierno.
Felipe Alcaraz, hay dos cuestiones que le quería trasladar. La primera, no sé si la Diputación Permanente, no sé si una reunión no formalizada, digamos, de líderes políticos, pero no resulta comprensible que no se hayan reunido los representantes de todos los partidos que concurren a las elecciones para tomar una postura, siquiera para emitir un comunicado conjunto, ¿no?
Sin duda, nosotros la hemos solicitado, incluso reiterado hoy mismo. La mejor respuesta que se le da a los terroristas es precisamente la unidad de todos los demócratas en torno a una mesa, analizando una situación a poquísimas horas de unas elecciones, de este acto de enorme importancia, de solemnidad y profundidad democrática, que es votar ante la urna. Pero no ha habido posibilidad. Sin embargo, hemos visto pues entrevistas en los medios de comunicación y una utilización especial del día de reflexión, ante la cual hemos planteado algunas denuncias, algunas quejas. Yo creo que se ha intentado manipular, retrasar la información, utilizar de manera partidista y ocultar consecuencias de una guerra que ha habido en Irak.
La segunda cuestión que le quería trasladar a ustedes a propósito de sus primeras palabras, en el siguiente sentido, la responsabilidad del gobierno español, porque claro, la onda expansiva de lo ocurrido aquí en Madrid es esencialmente distinta si la autora es ETA o si se trata de terrorismo islámico. Quiero decir que si hubieran tenido noticias, yo no sé cuáles han sido las informaciones confidenciales que el gobierno español ha mantenido con nuestros vecinos, por ejemplo. Pero si desde un primer momento se tienen indicios de que puede ser terrorismo islámico y no se comunica como tal, yo creo que es una grave responsabilidad, una grave irresponsabilidad, porque los gobiernos de Portugal, de Francia, de Italia, de Alemania, hubieran tenido que tomar medidas porque ese terrorismo también llama a sus puertas, también está ahí.
Sin duda, y todos están preparando. Si ese es el problema de fondo, yo creo que una de las presiones fundamentales, junto a los medios informativos españoles, que están cumpliendo una misión, a mi juicio, muy importante, que ha presionado la línea de flotación de un gobierno que intentaba retrasar la información, incluso manipularla, porque ninguno estamos de acuerdo con ese pensamiento de idea única del presidente del gobierno, que dice que todos los terrorismos son iguales y que da igual. No. Tienen causa, tienen contenido y tienen consecuencias diferentes. Y si se trata de terrorismo integrista islámico, tiene consecuencias muy especiales, inaugurando un día 11 de marzo en España, un holocausto, un exterminio masivo. Y todos se están preparando, mientras el gobierno reiteraba de manera obsesiva y de manera cada vez menos creíble que se trataba de ETA, ¿no? Y todo el mundo se está preparando, porque las consecuencias pueden ser muy graves, fundamentalmente, en principio, aquellos países que con entusiasmo han colaborado en la guerra contra Irak. Y todo el mundo se está preparando. Por lo tanto, no entendemos la carta de la señora Palacio, no entendemos que, a nuestro juicio, como tampoco se tuvo en cuenta las notas informativas del Centro Nacional de Inteligencia, posiblemente las informaciones que haya dado el CNI con respecto a las posibilidades de la línea de Al-Qaeda o de cualquier otro grupo radical más o menos conectado con Al-Qaeda, y que no se hayan tenido en cuenta tampoco según otras noticias, que jueces y fiscales de la Audiencia Nacional hubieran descartado el tema de ETA, pues hace ya algunas horas, bastantes horas.
De esa carta, Ana Palacio, vamos a hablar, vamos a recapitular lo que les contábamos ayer aquí en la cadena SER en un instante. Antes, por despedir esta conversación, señor Alcaraz, me gustaría invitarle a que se sumara con nosotros al llamamiento a la calma que estamos realizando a los ciudadanos que legítimamente están saliendo a la calle desde primera hora de la noche.
Sí, sí. Sin duda hay que llamar a la calma. Yo creo que hay bastante calma, hay indignación, pero muy muy contenida. Y en todo caso, que esté tranquilo el señor Rajoy, que no hay ninguna conspiración ni nadie está llamando a ninguna concentración ante ninguna sede de ningún partido. Y él lo sabe perfectamente. Por lo tanto, nos sumamos de manera sincera a esa calma, a ese llamamiento a la calma. Nos comportamos, eso sí, con coraje, pero como auténtico ciudadano.
Pues muchas gracias por estar con nosotros, Felipe Alcaraz. Buenas noches. Son las 10 y 28, una pequeñísima pausa.
Este fin de semana reflexionamos, votamos, pero sobre todo nos solidarizamos con todas las víctimas y familiares del 11M.
A vivir, que son dos días. Sábados y domingos a las 9 de la mañana, con Fernando Delgado, Cadena SER, entidad colaboradora del Fórum Barcelona 2004.
Cumbres de Gredos, vino de mesa de cuidada elaboración. Cumbres de Gredos.
Todos los días buen vino.
Radio Madrid, Cadena SER. La radio es así.
En Barcelona el Real Madrid buscará la Copa del Rey.
Y los aficionados buscarán entradas para la final, porque del viaje ya se ocupa el Gol Viaje.
Avión, ida y vuelta, incluido traslado al estadio, 200 euros. Autocar de lujo, ida y vuelta, 45 euros.
Al Gol Viaje, 902-300-600.
Diez y media de la noche, 9:30 en Canarias, tiempo especial de información en la cadena SER. Recapitulamos lo fundamental de cuanto les venimos contando, Pedro Blanco.
La policía ha detenido a 5 personas esta misma tarde en Madrid. Son 3 marroquíes y 2 ciudadanos hindúes. La investigación ha llegado a ellos a través de la tarjeta de prepago que contenía el teléfono móvil encontrado en una de las mochilas que no llegó a estallar. Hay otras 2 personas que no han sido detenidas, pero a las que sí se les está tomando declaración. Son ciudadanos españoles de origen hindú. La policía efectúa además varios registros en otros tantos domicilios. Alguno de los detenidos podría estar relacionado con grupos islámicos extremistas, a menos es lo que aseguran fuentes de la lucha antiterrorista interior. Dice que todavía es demasiado pronto. Marruecos ha anunciado que envía a España a altos responsables de sus servicios de seguridad para identificar a sus ciudadanos arrestados en España. El ministro de Interior asegura, sin embargo, que la hipótesis de ETA sigue tan viva como al principio. Los partidos políticos han mostrado su satisfacción por estas 5 detenciones. El PSOE reprocha al gobierno que desde los atentados múltiples cometidos en Madrid haya emitido informaciones que no se ajustan a la verdad. Izquierda Unida pide la dimisión del ministro de Interior. De manera espontánea, a través de convocatorias realizadas por mensajes a teléfonos móviles o en Internet, miles de personas se manifiestan ahora mismo frente a la sede del PP en Madrid, en la calle Génova. Su candidato, Mariano Rajoy, ha comparecido en público para exigir que finalice una concentración ilegal y antidemocrática de la que ha responsabilizado a las declaraciones de algunos dirigentes políticos en las últimas horas. La Junta Electoral Central se ha reunido con carácter de urgencia para estudiar la denuncia interpuesta por el PP contra estas concentraciones que se están repitiendo en toda España frente a las sedes del PP o delegaciones y subdelegaciones del gobierno.
Pero además estamos en una noche de fútbol, estábamos en una noche de carrusel y hemos entrado aquí casi a modo de atraco. Paco González.
Hola, José Antonio, perdón por venir con esto. Voy a recordar que se jugó un partido de primera división, que es el Real Madrid 1-Zaragoza 1, y que está al descanso el otro partido en San Sebastián entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Gaby Ramos.
Hola, buenas noches, Paco. Por decir algo, aquí lo más destacado, además de los 2 goles, uno de penalti de Valeri Karpin y otro de Simeone en propia puerta, la Real gana en tiempo de descanso 2-0, ha sido sin duda la gran ovación que los cerca de 24.000 espectadores que ahora mismo hay en Anoeta han ofrecido tanto a la Real Sociedad como al Atlético de Madrid, que han comparecido juntos al terreno de juego con una bandera de la Comunidad de Madrid con crespón negro, minuto de silencio, brazaletes negros y, por supuesto, la solidaridad de todo Euskadi, también en este caso de Anoeta, con los muertos, con las víctimas y con los atentados criminales de Madrid.
Hay que decir que ese minuto de silencio y esas ovaciones no solo se han escuchado en los campos de primera y segunda división de España, también en las ligas inglesa, alemana y ahora mismo acaba de empezar el primer partido de la liga portuguesa también en el aeropuerto Boavista. En segunda división, recuerdo rápidamente, el Recreativo ha ganado 2-0 al Getafe, el Algeciras ha perdido 1-2 con el Alavés. Por cierto, hay gente que está mal de la cabeza y han pegado a un jugador del Algeciras en un día como hoy, están preocupados por el fútbol. Rayo 0, Leganés 0, Levante 1, Tenerife 0 y ha terminado ahora mismo el Polideportivo Gijo Ciudad de Murcia, Pepe Fernández.
Efectivamente, acabó el partido, Paco, aquí en Santo Domingo, y de una mala noticia, además de la derrota del equipo local, un aficionado ha sido evacuado a un centro hospitalario por un infarto de miocardio. Tenemos que apuntar que ganó el Ciudad de Murcia, el equipo que vino a jugar al fútbol, el Poli no existió, merecido triunfo del equipo pimentonero, marcó Lering en el minuto 42 de la segunda mitad, Poli Ejido 0, Ciudad de Murcia 1.
En baloncesto el Alicante ganó en Murcia, el Tau ganó al Caja San Fernando, el Pamesa Valencia ganó al Forum, en Lleida y en Tenerife se está jugando, en Lleida, Miguel.
Acabó el partido, un partido que nunca debió jugarse, Capravo Lleida 91, Casademont Girona 80.
Y en Tenerife, Javier.
Acaba de comenzar el tercer cuarto en Tenerife, un Elco 36, Rico Manresa 47.
Si os parece, cuando termine el Real Sociedad Atlético de Madrid, os vengo a decir el resultado final y les recuerdo que a partir de las 12:30 trataremos de hacer una edición especial del Larguero.
Por supuesto, los micrófonos abiertos para cuanto se cuece en el mundo del deporte en esta noche de sábado. Vamos ahora mismo a acercarnos al Congreso de los Diputados porque están empezando a llegar los miembros de la Junta Electoral Central. Yo no sé si esta convocatoria estaba prevista para esta jornada de reflexión o es algo excepcional. Eduardo Martín, buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues realmente es una convocatoria urgente que todavía no ha comenzado. Los miembros de la Junta Electoral Central, los magistrados que la componen, están todavía llegando. Acabamos de ver ahora mismo entrar a uno por la puerta de acceso al Congreso de los Diputados, identificándose ante la policía que monta guardia aquí en el Congreso de los Diputados, y lo que sí podemos decir que sí está encendida una sala de la planta tercera del edificio de ampliación del Congreso de los Diputados, donde va a tener lugar esa reunión urgente de la Junta Electoral Central a petición o para estudiar por lo menos la denuncia que ha presentado el Partido Popular ante los acontecimientos que están sucediéndose a lo largo de esta tarde en la sede. Nosotros estamos ahora mismo transmitiendo por teléfono móvil desde el patio central del Congreso de los Diputados. En principio, pues bueno, les ha sorprendido nuestra presencia aquí, tanto a la policía como a los responsables de prensa que sí se encuentran aquí. Y bueno, nos han dicho que en principio lo que va a hacer la Junta Electoral Central es no hacer declaraciones, porque no es su costumbre, no es costumbre de los miembros de la Junta Electoral hacer declaraciones, sino emitir un comunicado. Un comunicado que dicen que pasarán por fax a los medios de comunicación. Es decir, no podrá haber, digamos, preguntas a los miembros de la Junta sobre las decisiones que puedan tomar esta noche en esta reunión urgente. Estamos a la espera de poder entrar al edificio del Congreso de los Diputados, pero la sala de prensa está cerrada a cal y canto, está a oscuras por completo, aunque sí nos han invitado, eso sí, hay que decirlo, a que entremos y no pasemos aquí demasiado frío.
Pues gracias a todos, estamos pendientes por tanto de tus noticias, de lo que pueda salir de esa reunión extraordinaria y urgente de la Junta Electoral Central, cuyo alcance hasta ahora desconocemos. Antes de establecer nuevas comunicaciones y seguir con el análisis de los acontecimientos de esta noche, yo creo que para resituar a nuestros oyentes sería bueno recordar, Olga Rodríguez, el contenido de esa circular que ayer les avanzaba la cadena SER, distribuida por la ministra de Asuntos Exteriores y remitida a las embajadas, en las que se hacía hincapié en dar una serie, digamos, de recomendaciones para que los altos diplomáticos de nuestro país hablasen de ETA.
Sí, una circular que fue enviada el pasado 11M, poco después de las 5 de la tarde. La ministra de Exteriores, Ana Palacio, envía el 11M, poco después de las 5 de la tarde, una circular a todos los embajadores españoles en el mundo. En ella les ordena que confirmen la autoría de ETA en los atentados terroristas de Madrid, que lo confirmen ante todos los países en los que los embajadores están acreditados y también ante los medios de comunicación de esos países. La circular a la que tuvo acceso la cadena SER fue enviada, repetimos, poco después de las 5 de la tarde del 11M, cuando ya se había abierto la hipótesis de que un grupo islámico terrorista podría estar detrás de los atentados de Madrid. En la carta se acusa a alguna fuerza política de intentar confundir a la opinión pública sobre la autoría de los ataques. El mensaje era de carácter urgente y reservado. Algunos de sus párrafos textuales son estos. Dicen así: el ministro del Interior ha confirmado la autoría de ETA. Así lo confirma el explosivo utilizado y el patrón utilizado los mismos, que es el habitual de ETA, así como otras informaciones que aún no se han hecho públicas por razones obvias. Deberá vuestra excelencia aprovechar aquellas ocasiones que se le presenten para confirmar la autoría de ETA de estos brutales atentados, ayudando así a disipar cualquier tipo de duda que ciertas partes interesadas puedan querer hacer surgir en torno a quien está detrás de estos atentados, y si lo considera oportuno, acudir a los medios para exponer estos hechos. Firma Palacio. Esto es lo que envió la ministra de Exteriores, Ana Palacio, a todos los embajadores españoles el 11M, poco después de las 5 de la tarde.
Me gustaría saber cuál es la fuerza política interesada en confundir y quiénes eran los que participaban en esta ceremonia de la confusión. ¿Sumen ustedes a ese comunicado que envió la ministra de Exteriores a nuestras embajadas una comunicación que mantiene el presidente del gobierno con los directores de los periódicos de Madrid y Barcelona? ¿Qué les dice José María Aznar a los directores de los medios? Les dice lo mismo. Les asegura que fue ETA. Supongo que esta noche tendrá otra comunicación para darles los datos que se acaban de conocer, ¿verdad? Para ponerlos a disposición también de esos periódicos y que puedan elaborar con más eficacia la información de la información de mañana.
Es que no me extraña nada, perdóname un comentario, sí. Porque es que con el mismo atrevimiento, vamos a decir así, el señor Aznar, presidente del gobierno del Partido Popular, se dirigió a la Cámara en una entrevista, creo recordar que era en Antena 3, y mirando a la Cámara dijo: créanme, le pido a los ciudadanos que me crean, créanme, les digo la verdad, Irak tiene armas de destrucción masiva, químicas, biológicas, así de claro lo dijo. Y hasta ahora que yo sepa no se ha arrepentido. Es decir, nos mintió entonces y no ha dado la cara, no ha comparecido, se ha negado sistemáticamente a comparecer, ha rechazado 5 peticiones consecutivas de la totalidad de los partidos políticos para que comparezca. Y, lógicamente, pues me parece normal que les digas a los directores de periódico.
También me gustaría recordar otra cosa, que ayer a propósito del comunicado de un comunicante anónimo que llamó en nombre de ETA, a Euskal Televista y al diario Gara, se estableció una especie de barrera moral. Caer en la tentación de creer a ese comunicante anónimo era pecar de colaboracionista. No se trataba de tal cuestión. Los ciudadanos no tenemos por qué estar sometidos siempre a esa tensión de colocarnos a un lado o al otro de una raya que alguien traza de moralidad, ¿verdad? Se trataba de que era un elemento más y que había que tenerlo en cuenta.
Sí, si me permitís. Yo me uno a vuestras peticiones a la opinión pública y al conjunto de los ciudadanos de que se mantenga la calma y de que no vaya más allá la indignación. Yo creo que para eso lo que hay que hacer es no dar por cierto lo que todavía son indicios racionales, pero solo indicios racionales, porque si se da por cierto una cosa, naturalmente se está alentando la indignación. Si a eso se une el que desde el Partido Socialista de Cataluña ya se ha pedido la dimisión del ministro del Interior, si a eso se une el que ayer, todavía a la fecha de esta tarde, yo he visto en CNN al señor Pique decir que no se le han pedido ni excusa ni ninguna muestra de solidaridad por parte de ninguna autoridad ni ningún miembro de ningún partido político catalán por la agresión de la que fue ayer víctima, que le obligó a buscar refugio en un aparcamiento, pues la verdad es que yo creo que todo eso, probablemente sin intención de provocarlo, suscita una indignación en un segmento de la población que se puede introducir en actos que están bastante olvidados en la sociedad española. O sea que yo creo que no, puesto que se critica al gobierno por dar por cierto algo que no tenía la certeza de que fuera tal, nosotros, teniendo indicios, vuelvo a repetir, racionales que nos hacen pensar lo que nos hacen pensar, no debemos convertirlos, yo me refiero a mí mismo, en certezas, de manera que de esa manera se coadyuve a la tranquilidad del país, en el convencimiento de que las investigaciones policiales y de la Guardia Civil nos van a llevar al conocimiento de qué es lo que ha pasado, en la medida en que sus medios lo permiten. La prueba es que, transcurridas algo más de 48 horas, y hay unas detenciones que parece ser que nos llevan por un camino que pudiera conducirnos al esclarecimiento de la verdad.
Otra voz bien conocida de ustedes que se acaba de incorporar a nuestra mesa de trabajo, don Carlos Carnicero. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo lo ve usted?
Pues yo venía caminando hacia la cadena SER y me ha parado un señor muy mayor en la esquina casi de la Gran Vía con la emisora, y me ha dicho: Carnicero, ¿va usted a la SER? Y le he dicho: sí, yo voy ahora porque tenemos un programa especial. Me dice: haga usted lo que no ha hecho Rajoy. Llame usted a la calma. Es decir, no caigan ustedes en la tentación de colaborar en la crispación que en este momento algunas personas quieren generar sobre la indignación legítima. Y yo me uno a las voces de todos vosotros, en el sentido de que no pasa nada excepcional más que lo excepcional que pueda ser el conocimiento de la verdad, y que por lo tanto no hay ninguna situación de crisis. Puede que haya ahora gente interesada en alimentar una situación de crisis en la víspera de las elecciones. No pasa nada. Los colegios deben abrirse mañana a las 9 de la mañana o a las 8, no sé qué hora es. Los ciudadanos van a ir a votar. Lo único que ha ocurrido hoy es que van a ir a votar habiendo recuperado una información que ha estado secuestrada durante unas cuantas horas. Por lo tanto, los ciudadanos han recuperado parte de su libertad de conocer los hechos con más minuciosidad, hasta donde se conocen, evidentemente. Pero hasta esta tarde no se conocían en toda su totalidad. Quien tenga responsabilidad de esto ya es un asunto que tiene que dirimir cada uno frente a la papeleta y la soledad de la urna. Pero no pasa nada más.
Bueno, José, tengo que decirte una cosa. A Carlos Carnicero le ha abordado yo un ciudadano para decirle eso. En estos días pasados le abordaron otros ciudadanos para decirle algo menos amistoso. Bastante menos amistoso, ¿verdad? Y quería recordarlo porque, insisto, en la defensa moral de la labor que hacemos. Parece que hubiéramos estado interesados en que fuera el terrorismo islámico porque eso nos produce un placer. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? Es como ustedes, y es obvio, que el hecho de que sea el terrorismo islámico nos provoca un desasosiego aún mayor. No por nada, no porque pensemos que ETA va a dulcificar su comportamiento, ni muchísimo menos, sino porque de sus métodos conocidos no esperábamos tal cosa. Digamos que mal convivíamos con un terrorismo cuyos límites parecían tener, si acaso, existir por lo menos, ¿no? El hecho de que ahora sea terrorismo islámico nos provoca una incertidumbre ciudadana aún mayor. Lo único que nos impulsaba es, mire usted, yo no puedo sumarme a una consigna. ¿Por qué? Sumarme a una consigna significa no hacer caso a otros indicios, obviarlos, retirarlos. ¿En aras de qué? Solo nos ha movido la intención de no descartar nada, contemplarlo todo, tener todo sobre la mesa. Y anoche éramos una cosa por encima de cualquier otra. Éramos un mar de dudas. Un mar de dudas. Solo que no podíamos ocultar aquellos indicios, los hilillos que iban apareciendo en todas las direcciones. Y yo creo que eso es un comportamiento de razón moral frente a otros. Otros han hecho lo que han estimado bien.
Carlos Canicero ha citado, ha dado una expresión que me parece precisa. Ha dicho información secuestrada. Es decir, afortunadamente ahora no está secuestrada. Ahora ya no tiene más remedio que abrir las puertas a una información completa para el ciudadano. En eso estamos, y esa es la obligación de todos nosotros.
Sí, pero vamos un instante porque vamos a establecer alguna comunicación más con el exterior. Saludamos en directo a Mustafa Mirabel, que es el presidente de ATIME, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Magrebíes en España. Señor Mirabel, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Es una noche muy complicada, muy, muy difícil. Yo creo que es fundamental reiterar ese llamamiento al sosiego, a la calma de todos los ciudadanos, ¿verdad?
Bueno, pues yo les agradezco. Sinceramente, la llamada a la calma y la serenidad que habéis hecho, y no tengo más que sumarme a la misma.
El hecho de que estas personas que han sido detenidas por la policía y que pueden estar relacionadas con estos atentados tremendos de Madrid del pasado jueves no sean de nacionalidad española, ¿usted cree que puede abrir algún frente de carácter xenófobo en nuestro país hasta ahora desconocido?
Yo espero que no. Espero y deseo de que no sea así, sino más bien todo lo contrario, porque no olvidemos de que hoy al mediodía pues estuvimos en la mezquita de la M30 con las dos víctimas marroquíes que han sido llevadas a Marruecos esta noche, ya tres, y eso pues quiere decir que pues las víctimas ha habido de todo, es un dato más, y que nosotros pues hemos condenado con toda nuestra fuerza este atentado del terrorista del pasado jueves, pues ahora si hay indicios de que hay participación de ciudadanos marroquíes en el mismo, pues lo combinamos más todavía, con más vehemencia, con más fuerza, porque la gran mayoría, por no ser la totalidad, pues de los que estamos aquí trabajando, conviviendo en paz y participando en el desarrollo de este. La sociedad hasta ahora pues ha demostrado un nivel, digamos, de calma, de tranquilidad, que yo espero pues que se mantenga también.
Bueno, yo quisiera decir una cosa. Los terroristas no tienen nacionalidad. Es decir, no es lo que les distingue su nacionalidad. Ni muchísimo menos. Puede ser de aquí, de allá, de otro país, da igual. De manera que yo recordaría el eslogan que engrandeció moralmente la democracia española, que fue cuando dijimos ETA no, Vasco sí, de manera que ahora podíamos ampliar ese espectro y decir terrorismo no, terroristas no, árabes de cualquier procedencia, sí, musulmanes sí.
Pues ojalá, aunque seguramente pues se producirán pues actos que espero que sean, digamos, aislados, porque entendemos también pues la indignidad de la sociedad, pero y la incertidumbre pues del momento, pero confiamos en la labor de los medios de comunicación en esta línea que usted ha planteado, don Carlos, y que las instituciones y los partidos políticos, pues cada uno y nosotros también, pues asumamos nuestra responsabilidad en lo que ha ocurrido.
¿Ustedes notaron en algún momento después del 11 de septiembre algún tipo de reacción, en fin, visceral, contra ciudadanos musulmanes en España?
Bueno, pues para empezar ha habido pintadas, bueno, los locales de Atime, en algunas mezquitas, y pues ciertas provocaciones en los bares, las cafeterías, en la calle, a las que pues nosotros hemos hecho llamamiento a nuestro colectivo para que no responda de ninguna manera estas provocaciones, y afortunadamente pues no ha habido que lamentar, digamos, nada grave, ¿no? Afortunadamente espero que ahora mismo y ahora también pues que los ciudadanos españoles pues sigan comportándose como lo venían haciendo hasta el momento, digamos, que con la serenidad que requiere el momento. Entendemos que es un momento bastante complicado, pero la verdad que vivimos con una sensación un poco injusta, inhumana, ¿no? Da la sensación de que podríamos tener algo con esto cuando somos los que más lamentamos y los que más maldicimos a los malditos terroristas, ¿no?
Señor Villávez, muchas gracias por estar con nosotros en la cadena SER. Un saludo y buenas noches. Miren Azcárate, es la portavoz del gobierno vasco. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué siente?
Pues la confirmación de lo que hemos venido diciendo desde ayer y fundamentalmente a lo largo del día de hoy. Yo esta mañana, cuando he comparecido ante los medios de comunicación a las 10:30 de la mañana, decía que el gobierno estaba absolutamente sobrepasado por los acontecimientos, el gobierno español, incapaces de reaccionar, que la ciudadanía tenía la convicción de que no se les estaba informando, que se les estaba ocultando información, que incluso se les estaba engañando, una convicción que no sé quién lo ha dicho en la tertulia, en cuanto he terminado la rueda de prensa y he andado un poco por la calle, me lo han trasladado más de uno y más de dos. Y a la vez también decía esta mañana que no se nos pasaba por la cabeza que un gobierno democrático, su responsable de interior, el que tiene la responsabilidad de la investigación, pudiese tener encima de la mesa unos datos que apuntaban en una dirección y públicamente estuviese manifestando otra línea. Lamentablemente, las detenciones que se han producido y los acontecimientos que hemos conocido hoy a la tarde-noche vienen a corroborar que efectivamente todos los indicios apuntan a que se ha estado ocultando información y la verdad es que es realmente lamentable un comportamiento así en un gobierno democrático.
Miren, alcalde, muy buenas noches.
Buenas noches.
Usted lo habrá oído. A la hora de hacer recuento de lo que ha sucedido a lo largo de las últimas horas, hay quien dice, no solo el presidente del gobierno, no solo el ministro del Interior, también el secretario general del PSOE, también el Lehendakari atribuyó a ETA en un primer momento la primera hipótesis de la acción de lo ocurrido en Madrid.
Sí, eso es cierto, con los indicios que teníamos en ese momento, con la lógica de los primeros datos que conocíamos, también inducidos por la información que nos llegaba de Madrid, efectivamente se atribuyó esa autoría a ETA y se condenó con dureza. A la noche, cuando volví a comparecer ante los medios de comunicación y cuando entré en directo en los dos informativos tanto de ETV1 como de ETV2, ya se había producido la comparecencia del señor Acebes. Luego hemos conocido que con bastantes horas de retraso, dándonos cuenta del hallazgo de la furgoneta, y en ese momento nos estaba llegando información de la carta que había enviado afiliado a algún grupo relacionado con Al-Qaeda a un diario islámico londinense y, bueno, manifestaba mi desconcierto, la necesidad de ser prudentes, esperar que se fuese aclarando la investigación y, bueno, nos ateníamos a lo que estaba manifestando el señor Aceves de que se abrían nuevas líneas de investigación y pedíamos prudencia y clarificar los hechos cuanto antes y confiábamos en que efectivamente se iba a informar a los ciudadanos con transparencia y con celeridad. Y a medida que han ido pasando las horas, lo que hemos ido comprobando con estupor es que no ha sido eso lo que ha sucedido, sino que hemos asistido a una ceremonia de confusión. Y las noticias que nos iban llegando, las manifestaciones que oíamos de distintos líderes europeos iban por un camino y lo que nos estaban trasladando las autoridades españolas iba por otro.
Señor Cárate, me gustaría trasladarle a usted una reflexión. Atajar un argumento, ¿no? Un argumento según el cual era tan brutal lo ocurrido en Madrid que, decían algunos, no puede ser obra de ETA. De manera que le otorgaban a la banda algún tipo de dimensión moral dentro de su indignidad, pues había cierto, aunque tenue, umbral moral. Yo me temo, señor Azcárate, que todo lo que está sucediendo esté provocando algo indeseado, que es, qué sé yo, dar alimento, dar argumentos a ETA, alimentar a ETA en definitiva.
Desde luego no es eso lo deseable, porque no hay ningún umbral moral, ni hay ningún atenuante, ni hay ningún límite en ningún atentado terrorista. Y ETA es una banda terrorista, ETA mata, ETA asesina, ETA conculca los derechos humanos. Por tanto, el gobierno vasco desde luego nunca aceptará que se vayan a establecer los límites. Es cierto que estamos todos horrorizados ante la masacre de 200 fallecidos, más de 1.400 heridos, pero en una vida humana es suficiente y nunca puede establecer límites de moralidad el hecho de que hayan sido 10 muertos, 20, 200, un solo muerto basta. Y desde ese punto de vista, desde luego, este gobierno no comparte de ninguna manera una valoración en que, bueno, hay unos límites morales, hay algún tipo de, no sé, de justificación, ETA tiene otra forma de actuar, de ninguna forma compartimos y de hecho yo creo que la primera reacción de la dureza de la condena de ETA expresada por el Lehendakari muestra bien a las claras y tampoco, no solamente el gobierno, estoy convencida de que la gran mayoría de la sociedad vasca no comparte en absoluto este tipo de valoración y desde luego nunca tendríamos que sacar del hecho de que si efectivamente se confirma que la autoría es de un grupo terrorista islámico, eso no tiene que reforzar de ninguna forma, ni dar alas, ni alentar simpatías a favor de ETA.
El gobierno vasco, que tiene a su servicio una policía también, que tiene responsabilidad también en la lucha contra terrorista, le otorgó importancia al comunicado efectuado a través de un comunicante anónimo que dijo hablar en nombre de ETA.
El gobierno vasco, y así lo he manifestado esta mañana, no ha dudado en ningún momento de la autoría de la llamada y de que efectivamente esa llamada fuese realizada por ETA. Yo creo que ahí los responsables de ITV lo manifestaron con claridad y no hemos tenido ninguna duda respecto a la autenticidad de la autoría de la llamada.
Una cuestión. El ministro Aceves decía esa tarde que la hipótesis de ETA continúa tan viva como al principio. ¿Cree usted que podría haber algún tipo de conexión entre ETA y estos grupos islamistas?
Sería la primera vez, no tenemos constancia de datos que apunten en esa dirección. Ciertamente no vamos a ser nosotros quienes emitamos un juicio en ese sentido, entre otras cosas, porque es la policía española la que está llevando a cabo la investigación. Seguro que con profesionalidad, con rigor, con seriedad, si dicen que están todas las puertas abiertas, así lo estarán y confiamos en que a medida que vayan dando fruto los resultados y las investigaciones que están llevando a cabo, nos aclaren si efectivamente esa es una vía posible o si esa es la vía cierta. Pero de momento a nosotros no nos consta que por ahí pueda haber un camino que nos conduzca a algún sitio.
Me alegro mucho de que diga usted, que hable usted de la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España, porque yo toda la tarde, no sé si a usted le ha pasado lo mismo, he tenido la sensación de que el ministro del Interior se escudaba en el prestigio de las fuerzas de seguridad como si alguien lo cuestionase. Y yo creo que nadie, ni siquiera los manifestantes que estaban en la calle, ni las personas más indignadas, estaban cuestionando la labor de la policía, sino que estaban cuestionando la información que se estaba facilitando desde el gobierno, no desde la policía.
Yo, desde luego, el gobierno vasco jamás pondrá en duda la profesionalidad, el rigor y la seriedad y el compromiso frente al terrorismo de los cuerpos y fuerzas de seguridad, ni de la Ertzaintza, ni del Estado.
Señor Escalante, nos consta que ustedes han colaborado con la policía, con la Guardia Civil y también con el Centro Nacional de Inteligencia denodadamente en este caso, además de la información que les han podido trasladar sobre asuntos del terrorismo que ustedes conocen también, el terrorismo de ETA. Se les ha preguntado y ustedes han facilitado datos desde el primer momento, es decir, desde pocas horas después del jueves maldito en Madrid, datos sobre el terrorismo islámico.
Sé que ha habido contactos permanentes, pero la verdad es que desconozco. Gracias a ustedes.
Faltan unos segundos para que sean las 11 de la noche. Enseguida recapitularemos lo fundamental de cuanto les hemos venido contando en el último tramo de media hora de esta edición informativa especial aquí en la cadena SER. Antes yo creo, Javier, ya que estabas ahora mismo aquí contando, preguntando algo, ¿hay alguna cuestión que todavía queda por aclarar en la investigación abierta tras estas detenciones? Por ejemplo, el contenido de la famosa cassette que se localizó en el interior de la furgoneta de Alcalá de Henares.
Así es, retomamos ese hilo de noticias, de informaciones que la cadena SER ha sido escrupulosa en emitir para su audiencia. La cinta cassette al principio se nos dijo por fuentes del gobierno y también a través de las expresiones del ministro del Interior que era una cinta que se podría comprar en cualquier sitio, que obedecía a versos que podrían ser comprados incluso aquí en Madrid, ¿verdad? Bien, pues hemos sabido que la cinta tiene origen en Egipto. Es muy probable, según fuentes conocedoras de la investigación, que fue comprada en su capital y después trasladada a España por alguno, quizá por varios de los integrantes del comando que actuó en Madrid. Por tanto, la cinta cassette unida a la furgoneta, los restos encontrados en ella, certifican aún más esa posibilidad certera de la que hablábamos antes, que es, sin duda alguna, que estamos detrás del extremismo árabe. En cuanto a las otras cosas que aparecen también y que son significativas, tenemos que tener en cuenta que la mochila es muy significativa también para las autoridades.
Son las 11 en punto de la noche, las 10 en punto en Canarias. Informa la cadena SER. Recapitulamos, Pedro Blanco.
El ministro de Interior anunciaba poco después de las 8 de la tarde la noticia que minutos antes adelantaba la cadena SER. Hay 5 personas detenidas.
De relevancia informarles que a primera hora de esta tarde se ha producido por miembros del Cuerpo Nacional de Policía 5 detenciones, 3 de ciudadanos de nacionalidad marroquí, 2 ciudadanos de nacionalidad hindú, y hay otros 2 españoles de origen hindú que en estos momentos se les está tomando declaración. Todos ellos por una presunta implicación en la venta y falsificación del móvil y tarjeta que se encontraron en el bolso que no llegó a explosionar.
El ministro insiste en que ETA sigue siendo la principal hipótesis en las investigaciones que han llevado hasta los 5 detenidos gracias a la tarjeta prepago del teléfono móvil encontrado en una de las mochilas que no estalló. Marruecos ha anunciado que envía a España agentes de sus servicios de seguridad para participar en la identificación de los detenidos. La oposición felicita a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero pone el acento en la sucesión de las comparecencias del ministro de Interior alejadas, dice el PSOE, de lo que era la verdad. Alfredo Pérez Rubalcaba.
Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta. Un gobierno que les diga siempre la verdad. El Partido Socialista conocía las líneas de trabajo de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. A pesar de ello, por sentido del Estado, por respeto a la memoria de las víctimas, hemos estado callados cuando desde el gobierno se hacían descalificaciones y afirmaciones que no siempre se han correspondido con la verdad.
Desde Izquierda Unida se denuncia lo que creen, es una manipulación absoluta de la información por parte del gobierno, lo decía Felipe Alcaraz.
Yo creo que se ha intentado manipular, retrasar la información, utilizar de manera partidista y ocultar consecuencias de una guerra que ha habido en Irán.
Desde hace horas miles de personas se manifiestan frente a la sede del PP en Madrid, en la calle Génova, concentración espontánea convocada a través de Internet y a través de mensajes a teléfonos móviles, concentración ilegal y antidemocrática, asegura Mariano Rajoy.
Hechos gravemente antidemocráticos, que no se habían producido nunca en la historia de nuestra democracia y que tienen por objeto influir y coaccionar la voluntad del electorado en el día de reflexión, día en el que están prohibidas en toda democracia toda clase de manifestaciones para que el proceso electoral discurra limpiamente.
El gobierno cree que estas manifestaciones son intolerables, confía en que el juego sucio del que acusa algunos partidos políticos no sirva para influir en la votación de mañana y asegura que durante estos días han desarrollado un ejercicio de transparencia único hasta ahora. La Junta Electoral Central se encuentra reunida desde las 10 de la noche con carácter de urgencia para analizar la denuncia interpuesta por el PP contra estas manifestaciones. Los populares piden su prohibición. Izquierda Unida anuncia a su vez que presentará recurso ante la Junta Electoral por la intervención de esta noche de Mariano Rajoy, la segunda vez, dice IU, en la que el candidato del PP induce al voto en plena jornada de reflexión.
11 y 3, 10 y 3 en Canarias. Nos estaba contando Javier Álvarez cuestiones importantes sobre lo que queda por investigar a partir de lo encontrado por la policía en las últimas horas, en las horas posteriores a los atentados. Hablábamos de la famosa cinta cassette situada en el interior de la furgoneta. También, Javier, la mochila.
La mochila bomba es fundamental también en la investigación, para no solo para los miembros de desactivación de explosivos, sino para la Comisaría General de Información, que obtuvo en todo momento de primera mano la información que también la cadena SER les ha venido adelantando. La mochila fue descubierta a las 3 de la mañana, fue llevada a la comisaría del Puente Vallecas como un objeto más dentro del desastre ocurrido en Madrid. Fue desactivada en la comisaría y allí los equipos CERA se dieron rápidamente cuenta de que no era una mochila fabricada por ETA. Esto dio la primera pista porque no es el explosivo de ETA, no eran los detonadores de ETA y no era la metralla de ETA. Vamos por partes. Los explosivos son los comprados o utilizados normalmente en excavaciones mineras y fundamentalmente fabricados en Río Tinto, en la antigua fábrica de Río Tinto. Comprados legalmente, según nuestras informaciones, y sacados fuera de España y desde allí probablemente introducidos de nuevo a nuestro país. Los detonadores son de partidas distintas. Tienen, por decirlo así, un DNI, tienen un número de fabricación, una fecha de caducidad, una temporalidad. Estos DNIs, a los que la policía está también siguiendo la pista, fueron fabricados probablemente en 1999 y corresponden a partidas distintas, a cajas distintas, número 2, número 3, número 5. Según nuestras fuentes, ETA, si hubiera utilizado temporizadores, los hubiera utilizado todos de la misma marca, del mismo número y de la misma caja. Además, todos menos uno de los detonadores eran de cobre. ETA ha utilizado los de aluminio. Por tanto, una nueva pista que para los investigadores y en este caso para los artificieros de la policía daba sin ninguna duda, iniciaba sin ninguna duda el camino hacia el islamismo entrevista.
Bueno, vamos a contarles todavía algunas cuestiones más. Por ejemplo, el pasado año hubo una reunión confidencial en Madrid de jefes de inteligencia militar de la OTAN. Fue el propio director del Centro Nacional de Inteligencia, Jorge Dezcayar, quien adelantó el peligro creciente de que se produjeran atentados islámicos en nuestro país después del estallido de la guerra de Irak. ¿Cómo fueron las cosas en Aterrarillos?
Pues textualmente Jorge Dezcayar asegura en el acto de clausura de este encuentro: España ha asumido protagonismo político en la coalición que está invadiendo este país y puede ser uno de los objetivos terroristas. Los movimientos islámicos en territorio nacional se están convirtiendo en alta prioridad de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia aquí en España. El director del CNI sigue y vuelve a afirmar textualmente: de momento, es decir, a mediados del pasado año, existe un cierto silencio terrorista islámico, quizá para no irritar a las opiniones públicas mundiales que están muy en contra de la guerra. Pero, dice Dezcayar, hay que estar muy atentos a partir de ahora a los grupos islámicos. Ni la existencia del encuentro ni sus conclusiones se hicieron públicas en aquel momento a la sociedad.
Bueno, de la prensa internacional hay un ángulo de la investigación muy llamativo. Según la prensa noruega, que cita servicios de inteligencia europeos, había indicios que ponían a nuestro país, a España, en el centro del objetivo islamista, Javier Ruiz.
Sí, según esa información, los servicios de inteligencia noruegos habían traducido documentos en árabe que ponían a España como objetivo principal de los ataques, como consecuencia de su participación en Irak. Son documentos traducidos, hallados por los servicios de Europol hace menos de un año. El documento afirma textualmente, así concluye, serían necesarios dos o tres ataques para conseguir que España se retire de Irak.
Sí, Javier, una cosa más. Los medios de información de medio mundo ahora mismo están recogiendo como titular la información que les avanzaba la cadena SER y están cuestionando de forma muy significativa, en algunos casos, la política informativa del gobierno español.
Muy significativa en casos como el Wall Street Journal. Es un diario muy cercano al gobierno Aznar tradicionalmente, pues como primera información asegura, crecen los indicios de que el gobierno está ocultando las conexiones entre los militantes islamistas y el ataque terrorista. El Journal cita y asume como propia la información de la cadena SER. Lo está haciendo medio kiosco internacional. El New York Times también cuestiona el porqué de lo que se describe como un giro informativo del gobierno y todo con una ilustración de sus informaciones, una fotografía y un titular: los españoles culpan a Aznar de convertir a España en objetivo por su apoyo a la guerra de Irak. El Washington Post está hablando de anuncio sorpresa de Acebes y hace la siguiente interpretación: la vinculación con el islamismo puede tener un enorme coste para el PP y puede suponer, afirma literalmente el Post, un enorme precio mañana en las urnas. Le Monde está hablando también de Al-Qaeda como hipótesis reforzada y en la prensa alemana el Frankfurter Allgemeine Zeitung pone una interrogación: ¿ETA o Al-Qaeda? Es el único que hasta ahora todavía mantiene la interrogación abierta.
Sobre lo que has comentado, me parece que era del New York Times, el hecho de que la ciudadanía culpa a Aznar, en fin, de ponerse prácticamente en primera línea del terrorismo islámico, yo creo que la ciudadanía todavía no ha llegado a ese punto de culpar a Aznar, ¿no? Es completamente cierto que el señor Aznar llegó a España a la guerra de Irak, en las Azores y en el Consejo de Seguridad y mandando tropas, haciendo todo, ¿no? Y lo hizo contra la opinión unánime y la votación en contra unánime de todos los grupos políticos de la Cámara. Es decir, una responsabilidad primero del Partido Popular. Pero a su vez, cualquiera que conozca y tenga contactos en el Partido Popular sabe que la opinión mayoritaria en el propio gobierno era también contraria a la guerra. Es decir, el señor Aznar tomó esa decisión contra el 90% de la opinión pública española, según encuestas del propio CIS. Eso quiere decir que el señor Aznar ha asumido una responsabilidad personal tremenda, con toda seguridad, porque él creía que debía hacerlo. Pero lo que me sorprende extraordinariamente es que el señor Aznar no salga a dar la cara, que yo sepa no ha salido todavía a explicarnos nada, ¿no?
Pero el asunto este, que yo estoy de acuerdo, Santiago, pero hay que manejarlo con mucho cuidado.
Sí, ya lo sé, ya,
porque cuando se toma una opción política legítima, apoyada por la ciudadanía, apoyada por las instituciones, apoyada de participar en...
Se hace frente a las consecuencias que
sea. Se hace frente a las consecuencias. El problema está cuando tú afrontas una decisión en solitario, contra el criterio de la sociedad, contra el criterio de los partidos, sin tomar un acuerdo parlamentario que lo respalde, enviando tropas a un país en guerra. Te haces responsable de las consecuencias que tenga también esa decisión. Evidentemente, si se confirma la hipótesis que ahora parece como más creíble del atentado de Madrid, será imposible desde todo punto de vista desvincularlo de nuestra participación en Irak, ¿no? Y como una consecuencia de nuestra participación en Irak. Y es una participación que nunca se ha ventilado y que cada vez, en la medida que se hace insoportable sobre las mentiras en Estados Unidos y en Inglaterra, esa exigencia de verdad y esa exigencia de responsabilidad también llega a España, ¿no? Y quizá ahora más que nunca, ¿no? Quizá ahora, ante la barbarie de Madrid, haya que preguntar, a rebobinar en el último año de la historia de este país y decir sobre qué mentiras se tomaron unas decisiones que han tenido como consecuencia unos hechos tan brutales como estos. Siempre tiene la única culpa el terrorismo, pero uno tiene que saber qué riesgos afronta frente a la amenaza del terrorismo y por qué lo hace.
Y sobre todo, para afrontar esos riesgos es necesario que cuente con el respaldo de la ciudadanía y el respaldo de las fuerzas políticas. Y entonces todos juntos asumimos la responsabilidad que sea necesaria.
Yo como continuación al argumento de Santiago Villego, querría decir que en el caso de que exista la preocupación en el Partido Popular de que si se tratara de un atentado terrorista islámico esto podría perjudicarle electoralmente, yo creo que ese temor debería estar bastante atenuado, porque como acaba de decir muy bien Santiago Bello, es una decisión personal del presidente del gobierno, que, aunque no lo dijeron en público, muchísimas personas del partido no apoyaban, y por lo tanto la ciudadanía, al no presentarse a las elecciones José María Aznar, pues ya no tiene por qué votar en contra de quien no está en el poder y que fue quien asumió esa responsabilidad.
Un instante, Paulino Rivero es el presidente de Coalición Canaria, también está en directo esta noche en la cadena SER en el tiempo habitual de hora 25. Señor Rivero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Le imagino al corriente de los acontecimientos de las últimas horas.
Sí, viviendo con mucha tristeza algunas de las cosas, ¿no? Porque, y algunos de los acontecimientos y de los pronunciamientos que se dan de unos y de otros, ¿no? Porque nosotros entendemos que es el momento de mucha serenidad y de sensatez y de prudencia, ¿no? Y sobre todo por el respeto que nos deben de merecer las víctimas, los familiares, los millones de personas que ayer nos manifestamos en España desde la unidad contra el terrorismo. Y nosotros entendemos que mañana es un día importante, pero mañana no termina todo, ¿no? Por eso nos gustaría que la responsabilidad, la unidad que ayer se quedó manifestada por todas las fuerzas políticas democráticas, pues tuviera continuidad. Y que se hiciera un ejercicio de responsabilidad para no hacer un uso partidista, ni unos ni otros, de estos temas, porque el lunes tendremos que seguir todos trabajando contra quienes en estos momentos son los auténticos enemigos de nuestra democracia, ¿no? Que son los terroristas, ¿no?
Paulino Rivero, supongo que usted compartirá que el respeto a las víctimas, el respeto al dolor de todo el país, debería empezar por el respeto a la verdad y por la transparencia real. Supongo que usted compartirá eso.
Absolutamente, por eso, desde luego, que sepan los españoles que la fuerza política que yo represento, Coalición Canaria, desde nuestra posición en el Parlamento, trabajaremos en la línea de exigir la máxima transparencia.
¿Ustedes votaron contra la guerra?
La auténtica verdad. Sí, nosotros estuvimos rotundamente en contra de la guerra. Y bueno, pero estamos en una, los ciudadanos tenemos afortunadamente una sociedad madura, ya tenemos una democracia consolidada, conocen los ciudadanos de todo el país las posiciones de uno y de otros con respecto a la guerra, conocen la línea de cómo se han ido evolucionando los últimos acontecimientos, cómo se trasladó a la ciudadanía la información ayer a primera hora, cómo se trasladó a última hora de la tarde, cómo han ido evolucionando los acontecimientos a lo largo del día de hoy. Y por lo tanto, nosotros entendemos que los ciudadanos en este momento, que son mayores de edad, tienen formada ya una idea de qué es lo que deben de hacer. Y tenemos que respetarles esa voluntad mañana, que se expresen mañana, pero yo haría un llamamiento a que no se produzca fracturas en la frente democrático, en fracturas que hagan desviar la atención de lo que el lunes tendremos que afrontar de nuevo, que es la lucha contra el terrorismo.
Perdóname, ¿cree usted que la marcha de los acontecimientos exigiría una comparecencia urgente del presidente del gobierno?
Yo creo, nosotros estamos por la máxima transparencia, por la máxima transparencia. Si yo estuviera, yo hubiera sido el presidente del gobierno, yo hubiera comparecido esta tarde y hubiera, de la misma manera que ayer pues trasladó en algún momento pues un mensaje a la ciudadanía y se expresó, yo lo hubiera hecho hoy, pero eso está solo en manos del señor Aznar.
Señor Rivero, por matizar, parece que es que los ciudadanos tuviéramos un deseo, un anhelo de obtener información en momentos en que no puede ser dada esa información. Más que poner el acento en eso, que nosotros tenemos pues la avidez cotidiana por conocer, ¿verdad? Más que poner el acento en eso, yo lo pondría en el otro. No nos quejamos de que no nos aporten los datos con la prontitud que nosotros exigimos, ¿no? Sino nos quejamos de que nos desvíen la mirada hacia otros lados, es decir, que nos encaminen hacia la confusión. Esa es la queja, no la otra, porque entendemos perfectamente que el ritmo de la investigación, el ritmo de las pesquisas policiales, es otro ritmo distinto al ritmo informativo, por ejemplo.
Sí, por supuesto. Por eso decía yo que yo creo que los ciudadanos conocen, estoy convencido que en esta España sólida democráticamente la gente tiene conciencia de cómo han ido evolucionando los acontecimientos y es capaz, en estos momentos son capaces los ciudadanos de discernir cuál es la posición que hemos mantenido unos, la que han mantenido otros, e incluso hacer un análisis crítico de cómo se ha ido suministrando la información a lo largo de estas últimas dos días, ¿no? Por eso, nosotros esperamos que mañana se exprese cada uno libremente, que voten en conciencia y que sepan que tienen que tener la garantía todos los ciudadanos, desde luego que vamos a seguir trabajando todos para que la verdad, la auténtica verdad, toda la verdad, salga a relucir, ¿no?
¿Usted se siente engañado?
Bueno, yo en este momento son momentos confusos, ¿no? Es muy difícil decir.
Le pido la mayor sinceridad posible.
Sí, sí, pero es que es muy difícil. Los acontecimientos se han sucedido de una forma tan rápida que es difícil trasladar, decir rotundamente nos hemos sentido engañados. Probablemente si no tuviéramos mañana unas elecciones, hoy, la apenas 72 horas del atentado terrorista, de esta masacre, estuviéramos con un poco más de calma, con un poco más de serenidad, ¿no? Pero mañana es un día importante, tienen que hablar los ciudadanos en las urnas, y probablemente eso nos lleve a todos a ser mucho más exigentes en tener un conocimiento más cercano, más próximo de la información, ¿no? En ese sentido, todo lo que sea agilizar la información y que sea una información veraz, es positivo, es bueno y es sano democráticamente.
Perdón, señor Rivero, usted ha seguido de cerca a lo largo del último año, como se vio, la vida parlamentaria de este país, la vida política de este país. Antes ha apuntado aquí, yo mismo lo he hecho, que la decisión de que España apoyase la guerra de Irak, de la forma en que lo ha hecho, era una decisión del señor Aznar. ¿Usted ha visto a lo largo de este año en algún momento que el señor Rajoy, vicepresidente del gobierno del señor Aznar, manifestase alguna duda o tuviese alguna posición relativamente distinta o matizada en relación a la del presidente del gobierno?
Bueno, pero yo creo que si ha dado muestras el Partido Popular para lo bueno y para lo malo, que esos son los ciudadanos los que lo tienen que valorar con respecto al tema de la guerra, es que ha habido una posición unánime. Quedó patente en la votación que se produjo en su día en el Parlamento, ¿no? En el Congreso. Por lo tanto, hoy, eso es una realidad tan evidente que el partido ahí, independientemente de entrar a valorar si la decisión la impulsó el señor Aznar o no, desde luego es una decisión unánime del Partido Popular y, por lo tanto, de sus cuadros dirigentes y de todos los miembros del mismo, ¿no?
Pues muchas gracias por estar con nosotros esta noche, hermano Antífico. Una sola cuestión, no sé si usted tiene hijos.
Sí, tengo dos hijos, sí.
¿Cómo les ha contado esto? ¿O no sé qué edades tienen?
Pues terrible, ¿no? Terrible porque mis hijos ya tienen capacidad para darse cuenta de la dimensión de esta tragedia, de esta masacre, y desde luego lo que sí tienen clarísimo es que estaremos en un frente de trabajo, de buscando la verdad, la transparencia y lo que nos exigen nuestros hijos, nuestros jóvenes, lo que nos exigen es que no nos dividamos en la lucha contra lo que hoy son los principales enemigos de la democracia, que son los terroristas.
Paulino Rivero. ¿Perdón? Bueno, Paulino Rivero, muchas gracias por estar con nosotros en la cadena SER. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Son las 11:20 y hablamos de las víctimas, de los muertos. Han pasado apenas 48 horas, 200 muertos en Madrid. Uno de los puntos salpicados por la sangre, por la muerte, es la estación ferroviaria, el apeadero de Santa Eugenia. También esta noche muchas personas han querido acercarse a ese escenario macabro para recordar a los que han perdido la vida, a los que han perdido parte de su cuerpo, han sido amputados o sufren gravísimas heridas y se debaten todavía entre la vida y la muerte. Nuestra compañera Raquel García se encuentra esta noche en ese apeadero. Raquel, buenas noches.
Buenas noches. Aquí todo es muy duro. Son muchos los vecinos que se acercan a la estación. Hay un ir y venir continuo. Se quedan quietos, algunos llorando en silencio. Hay tres altares con cientos de velas y flores. Uno está a las puertas de la estación, otro apenas a 50 metros y el más grande justo enfrente, en la acera. Hay muchos carteles, manos blancas dibujadas, nombres, fotografías, mensaje de apoyo a las víctimas y testimonios dramáticos de la tragedia. Un grupo de gente lloraba. Estaba hablando con ellos. Una mujer lo hacía desconsoladamente. Estaba con su marido paseando el perro de unos vecinos que han muerto. Una madre, su hija y su yerno. Se ocupan de él, del perro, hasta que alguien pueda hacerlo por ellos. Hay algunos curiosos que se acercan a las puertas de la estación. Justo junto a la puerta principal de entrada hay una verja desde la que se pueden ver las vías. Aunque ya no haya más hijos de hierros, todo ya ha sido retirado. Aquí también ha habido caceroladas, apenas una hora. Quizás he oído mucho más fuerte que en cualquier otro sitio.
Gracias, Raquel. Buenas noches. Son las 11:21, las 10:21 en Canarias.
A propósito de lo que nos acaba de contar los últimos datos Javier Álvarez, la recopilación de datos, la importancia de esa mochila encontrada sin que se supiera que dentro contenía un explosivo que no llegó a explotar, y la importancia de la cinta. Fíjense, lo que les estaba diciendo yo antes era, tampoco le pedíamos al ministro del Interior, cuéntenos usted qué dice esa cinta. Relátenos usted qué dice. No. Lo que nos extrañó es que él contara que no había sido analizada. ¿Cómo no ha sido analizada la cinta 30 horas después de que fuera encontrada en esa furgoneta de Alcalá de Henares? Resultaba creíble que no fuera, hubiera sido analizada.
Es que claro, los elementos que se van conociendo, con toda la tranquilidad y la prudencia que el día de hoy requiere, constituyen un material imprescindible para una iniciativa que habrá que tomar el lunes, el día 15, que es, en cuanto se constituya el nuevo Parlamento, independientemente de quién ocupe el gobierno y de quién ocupe los escaños de la oposición, se hace imprescindible la creación de una comisión de investigación que, al estilo de Watergate, pida las cintas de las conversaciones, si existen, del Ministerio del Interior y las transmisiones de la policía, para esclarecer hasta la última gota este asunto. Porque ayer adelantábamos como hipótesis, y hoy lo podemos confirmar como una hipótesis que toma más cuerpo, si se ratifica que el ministro del Interior en persona y el gobierno en su conjunto han manipulado, secuestrado, condicionado la información sobre el terrorismo, sobre el atentado terrorista, construida sobre el dolor de tanta gente durante unas horas cruciales, con el afán de no obtener un hándicap o de buscar una victoria electoral, esa indignidad no tiene fecha de caducidad. Esa indignidad, construida sobre el dolor de tantas víctimas, tendrá que ser espiada en sede parlamentaria hasta sus últimas consecuencias.
Y no partíamos de la desconfianza. Yo recuerdo, Marcos, que el día de la masacre de Madrid empezamos el informativo utilizando un pronombre. Nuestro presidente del gobierno, le llamamos.
Nuestro presidente del gobierno, es nuestro país, es nuestro presidente de todos, o debe serlo. Bueno.
Pero digamos que tenía su significado, el subrayado de nuestro ministro del Interior. Ayer, José María Bonet, muy buenas noches.
¿Qué tal?
Muy buenas noches. Ayer, llevaba aquí esperando un rato,
sí,
José María Bonet.
No, pero escuchaba atentamente.
Que suele hablar desde el plano de lo razonable, casi siempre, José María Bonet, casi siempre. Ayer decía, bueno, pues hay que otorgar un margen de confianza a las autoridades, entre ellas al ministro del Interior. No era la cuestión, creo yo, la puesta en duda, ni muchísimo menos, como había dicho el ministro del Interior, la puesta en duda del trabajo de la policía, de los investigadores, que sobre los que no tenemos ninguna duda. Y decíamos, la cuestión es otra, la cuestión es cómo se utilizan, cómo se manejan los datos que se obtienen. Y ahí ya no tiene por qué haber dogma de fe, opinábamos algunos ayer. Hoy, a la luz de los nuevos datos, ¿qué reflexión se te ocurre?
Hombre, yo hablaba de presunción de veracidad, en todo caso nunca de confianza ciega, porque creo que la confianza tiene que ser también crítica y cribar los hechos y las opiniones, desde luego. Yo creo que lo grave que ha pasado en las últimas horas es que se ha puesto de manifiesto que nuestro gobierno se había tapado un ojo para mirar la realidad y que estaba tratando también de que nosotros lo viéramos por un solo ojo. Y, en fin, que por suerte pues hemos recuperado la vista y hemos podido mirar la realidad al completo, y así hemos ido descubriendo pues que había hechos que debieran ser valorados de otro modo y más rápidamente desde el principio. Yo no creo que el gobierno mintiera. Yo lo que creo es que el gobierno no supo trasladar la información valorándola debidamente, adecuadamente y a tiempo, y que probablemente sucumbió a una tentación, y era la de considerar que se había producido un hecho, desde luego con mucho dolor y lamentándolo también, pero que le hacía que le encajara en lo que había sido un planteamiento de aviso político durante toda la campaña. Una campaña en la que se habló mucho contra el tripartito de Cataluña, contra los que han dialogado con asesinos, etcétera. Y yo creo que el gobierno en un momento dado pensó, se ha producido el hecho tristísimamente que confirma todo lo que hemos venido diciendo. Y sucumbió a esa tentación, la de creer que precisamente porque se había producido ese hecho, pues ya había que investigar prácticamente o había que ver solamente en esa dirección. Ahora bien, yo creo que de todas formas también sobre otra cuestión que estabais debatiendo, doy mi opinión solo y ya luego espero otro fin, que demos otra vuelta, es el tema de la responsabilidad y hasta dónde alcanza o no al presidente. Yo creo que efectivamente hay muchos datos que avalan que ha sido todo el Partido Popular el que ha estado detrás de esa decisión.
Pues a ver, ¿una pausita o no? unos instantes y enseguida retomamos el hilo argumental de esta noche de radio en la cadena SER.
¿Un poco de diseño por aquí? ¿Una pizca de confort por allá? ¿Más espacio del habitual? ¿Un mucho de equipamiento? ¿Un montón de seguridad? Y ya tienes el monovolumen que tú quieres.
Diseña el interior de tu Kia Carnival. Llévatela ahora desde 21.534 euros y elige cómo pagar dentro de 3 meses con unas condiciones excelentes de financiación. Nueva Kia Carnival, creada para la imaginación.
Ven a verlo al nuevo concesionario del Grupo Auriga Motor en Avenida Asturias 9 o llama al 91-733-7610.
La SER al día. Cine.
El actor británico Hugh Grant quiere cambiar radicalmente de registro y pasar de la comedia al drama, para demostrar que su capacidad interpretativa no tiene límites. Para ello, y según informaciones publicadas por el tabloide inglés Daily Star, se propone llevar al cine la historia real de Arwin Neuwies, el alemán que ha sido recientemente condenado a 8 años de prisión por descuartizar a un hombre y comérselo luego. Si sus planes se materializan, Hugh Grant interpretaría a este caníbal contemporáneo que contactó con su víctima a través de Internet. Para el papel de la víctima se baraja el nombre de nada menos que Brad Pitt. Aunque si este actor no aceptara el papel, suenan también otros candidatos como Benicio del Toro, Matt Damon o Benjamin Bratt. Por otra parte, el propio Hugh Grant se está encargando personalmente de gestionar lo necesario para adquirir los derechos de la historia del llamado caníbal de Rotemburgo, ya que también pretende ser él quien produzca el film.
El cine.
Todos sabemos que en Hollywood solo se puede hacer una cosa cuando te han humillado públicamente, y es, por supuesto, poder echarle la culpa.
Once y media, 10:30 en Canarias. Pedro Blanco, recapitulamos.
La investigación de la masacre de Madrid ha dado esta tarde un vuelco. La policía arrestaba en Madrid a 5 personas, 3 marroquíes, 2 ciudadanos indios, a los que se ha podido llegar siguiendo la pista del teléfono móvil localizado en una de las mochilas que no llegó a estallar. La policía ha registrado además varios domicilios y locales. Hay otras 2 personas a las que la policía no ha detenido, pero sí toma declaración. Son ciudadanos españoles de origen indio. La Junta Electoral Central analiza desde las 10 de la noche la petición del PP para que prohíba expresamente las concentraciones que están teniendo lugar frente a sedes del partido en toda España. La más numerosa es la de la calle Génova. Desde allí, Mariano Rajoy, y en una intervención televisada, ha pedido que cesen esos actos ilegales y antidemocráticos alimentados, asegura, por las declaraciones de algunos dirigentes políticos en las últimas horas. El gobierno lamenta la catadura moral de quienes acusan al Ejecutivo de haber mentido a la ciudadanía. Asegura que desde el pasado jueves ha realizado un ejercicio único hasta ahora de transparencia. PSOE y Izquierda Unida felicitan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y acusan al gobierno de haber ocultado la información, de no haber trasladado a los españoles toda la verdad. Las manifestaciones, concentraciones, caceroladas se repiten en casi todas las provincias. Han sido convocadas sobre todo a través de Internet y de mensajes enviados a teléfonos móviles. El número de víctimas es ya 200. Hoy ha fallecido un hombre en el 12 de octubre. 18 heridos siguen en estado crítico, 35 se encuentran muy graves.
Además, estamos muy pendientes de la crónica deportiva. Paco González.
Ha terminado el último partido adelantado al sábado. La Real Sociedad se ha impuesto por 2-1 al Atlético de Madrid. Ha terminado expulsado al Quiza. En la primera parte, recordemos, ganaba la Real 2-0 con goles de Simeone en propia meta y de Carpín de penalti. Paunovic marcó para el Atlético. Y recordamos también que en el primer partido en el Bernabéu empataron a 1 el Real Madrid y el Zaragoza.
11:32 de la noche, vamos a volver a la sede del Congreso de los Diputados, que a su vez es también el escenario en el que se reúne la Junta Electoral Central, una reunión extraordinaria que se convocaba a última hora de la noche y de la cual está pendiente nuestro compañero Eduardo Martín. Creo, Eduardo, que acaba de constituirse formalmente esa reunión. Buenas noches de nuevo.
Buenas noches, ha sido a las 11:05 de la noche cuando ha quedado formalmente constituida la Junta Electoral Central. Son, por lo tanto, ya más de 35 minutos los que lleva esta Junta debatiendo esa denuncia presentada esta misma tarde por el Partido Popular por considerar ilegítimas e ilegales las concentraciones que se están produciendo frente a las sedes de su partido en distintas ciudades españolas y también en Madrid. Aunque está formalmente constituida esta Junta Electoral Central, no están todos sus miembros. Sí está su presidente, el magistrado Enrique Cáncer, pero de los 13 que la componen, son 8 magistrados, recordemos, y 5 catedráticos de universidad, faltan por lo menos uno o dos miembros de esta Junta que, por no vivir en la ciudad de Madrid, todavía no han podido desplazarse hasta aquí. Hay que recordar que esta reunión de la Junta Electoral Central no estaba prevista que se celebrase esta noche. Sí estaba previsto, como es habitual en todos los procesos electorales, que se reúna de forma permanente a partir de que comiencen las votaciones, a partir de las 8 de la mañana, si se reúne aquí de forma permanente la Junta Electoral Central en el Congreso de los Diputados, que es su sede, pero esta reunión de esta noche, por supuesto, no estaba ni mucho menos prevista.
Gracias, Eduardo.
Sí. Bueno, pues extraña la reunión de la Junta Electoral Central a pocas horas de que se abran los colegios, cosa que supongo que no está en duda para nadie, ¿no? Que mañana se van a abrir los colegios y que no va a ocurrir nada.
No debería estarlo.
Yo creo, de todas maneras, y ante los ciudadanos que se han manifestado hoy, que han hecho saber, pues, un sentimiento que les ha embargado a la luz de acontecimientos informativos que han ido conociendo a lo largo de la tarde, que han manifestado ya su indignación por ello y que sería un momento para retornar cada uno
para volver a casa, lugar, y seguir
volver a casa. Y recordar que mañana hay un momento, es que no ha podido ser más oportuno en este sentido, hay un momento en el que se van a pronunciar y su voz va a ser oída mucho más de lo que lo será hoy en cualquier calle de España.
Claro, hay un mensaje breve y muy claro. La mayoría de las personas que se están manifestando en este momento no conocieron el régimen de Franco. Nosotros, aunque no somos muy mayores, sí lo conocimos. Nosotros, cuando queríamos... Pero,
me permite un momento, porque claro. El ministro portavoz del gobierno parece que está compareciendo en estos momentos. Venga, escúchame.
Ruego, en nombre del gobierno, que no se hagan más imputaciones falsas. Que no se utilicen métodos que nos recuerdan otras épocas felizmente superadas. Apelo a la responsabilidad de las formaciones políticas y al sentido de la prudencia exigibles en estas fechas. Lamento profundamente estas insólitas declaraciones en un día como el de hoy. El gobierno solo tiene que felicitarse por la extraordinaria manifestación de civismo demostrada por todos los ciudadanos y por la excelente labor de las fuerzas de seguridad del Estado. Y reitero la solicitud a los responsables políticos que sepan estar a la altura de las circunstancias en estas fechas. Por último, el gobierno rechaza y recuerda que en el día de hoy no se pueden celebrar manifestaciones, concentraciones ni actos públicos bajo ninguna circunstancia. Y reclamamos que no siga dañándose el proceso democrático e incumpliéndose lo que saben que determina la ley.
Es la intervención del portavoz del gobierno.
El portavoz del gobierno que acaba de comparecer para lanzar un mensaje directo, contundente.
Eso confirma que la fecha electoral no está para nada en discusión.
No, a mí me preocupa muchísimo, José María, con el tono de la intervención de Zaplana. Por tres razones. Primero, porque no ha habido ningún desbordamiento. Ha habido una valoración política de hechos que no está reñida con el día electoral. Al día de la reflexión electoral, lo que está prohibido es lo que ha hecho Rajoy. Es pedir el voto. Lo demás no está prohibido. Lo demás, el opinar, el hacer valoraciones políticas sobre sucesos, no.
El dar los yo lo que
desde aquí quiero hacer con todo rigor, con toda serenidad, es un llamamiento a que todo el mundo abandone las calles si se está manifestando, porque intuyo, y no quiero aventurar nada, en las palabras de Zaplana como un ultimátum, de que tal vez, y no quiero pensar mal, se esté buscando propiciar de alguna forma algún tipo de incidentes. Yo rogaría a los que nos estén escuchando en las calles de toda España que por favor se vayan a su casa, que no sigan manifestándose, que no den pie, a pesar de que en el día de hoy no ha habido ningún incidente en esas concentraciones que el gobierno llama ilegales, que no den pie a que una alteración del orden público pueda ser el pretexto de algún tipo de locura más allá de la que estamos inmersos, es decir, de alguna tentación de declarar algún estado de excepcionalidad.
Solo una cosita, es una declaración grabada, la que acabamos de escuchar, grabada a la agencia EFE, solamente a la agencia EFE, grabada.
O sea, no es una declaración institucional, en consecuencia nos ha convocado una rueda de prensa.
Insisto, en el mismo mensaje, si alguien nos está oyendo y estuviera en cualquier calle manifestando cualquier tipo de sentimiento, sobre todo, y si alguien tiene la tentación, que recuerden que ayer los ciudadanos de Madrid salieron a la calle, los ciudadanos de toda España salieron a la calle para decir no al terror, no a la violencia. Si alguien tuviera la tentación de echar mano de la violencia, que sean los mismos que ahí están quienes les paren los pies.
Que no haya pretextos para ninguna intervención que pueda generar tensión que justifique cualquier otra medida.
Yo no creo que realmente el gobierno esté pensando en otras posibles medidas, pero ciertamente comparto al 100% que lo mejor que se puede hacer aún es volver a casa.
Emilio Contreras, que le damos la palabra con motivo de la intervención del ministro.
El ministro lo que ha recordado es que efectivamente la ley prohíbe el que en días, el día de rellamado y de reflexión se produzcan manifestaciones y concentraciones de este tipo. Bien, es verdad que la circunstancia es extremadamente excepcional, pero en fin, la ley hay que respetarla y bueno, también hay que tener un sentido de flexibilidad a la hora de cumplir de exigir su cumplimiento. Flexibilidad que hasta ahora se ha producido. No, yo el mensaje que quiero trasladarle a las personas que se están manifestando y que por si alguna quisiera tener alguna tentación que vaya más allá de lo que es manifestar libremente lo que piensa, en primer lugar, que piense que la ley es la ley. En segundo lugar, decía que los que estamos aquí, en fin, no es que seamos señores muy mayores, pero sí éramos jóvenes cuando existía el régimen anterior. Entonces, con el régimen anterior no existía otra posibilidad de manifestar lo que uno pensaba o cuando discrepaba que manifestarse, e incluso manifestarse de una manera radical. Afortunadamente, hace muchos años, los españoles, de una manera inteligente y civilizada, nos dimos un sistema de libertad de expresión y, sobre todo, libertad de voto para elegir libremente a nuestros representantes, cosa que en aquella época no podíamos hacer. No podíamos hacer de ninguna manera. Y como da la casualidad, no pequeña, de que mañana vamos a tener la posibilidad de manifestar nuestros apoyos, nuestras discrepancias, nuestras coincidencias, libremente lo que pensamos y nuestra adhesión o no a determinar partido, pues mañana váyase a votar y hoy mantengamos la serenidad y la calma que ha sido la antónica general de estos 27 años de
democracia. Mañana váyase a votar y esta noche váyase a dormir.
Es que para votar mañana hay que dormir.
Ese es el resumen que hemos hecho al principio y es que no existe mejor manifestación que el voto.
El voto.
Que cuando te manifiestas con el voto, tu voto es soberano y tu manifestación es decisiva.
Quien tiene una cosa, ha nacido con ella, no la valora, pero los que no la conocimos la valoramos.
Sí, la valoramos del todo.
Claro, entonces, mire usted.
Pero recuerdo que hemos dicho no a la violencia. Claro. Ese era el grito de ayer, era otro. Alguien lo ha entendido de otra manera, está profundamente equivocado. No a la violencia.
Lo extendería un poco más. Yo le pediría a las personas que han acudido frente a la sede del PP que se marchen de la calle Génova, especialmente, digamos, de ahí, porque yo extendería el llamamiento no solo, y desde luego, al tema de la violencia, sino también a excluir cualquier tipo de coacción. No ya porque sea el día de reflexión y mucho más mañana, que es el día de la votación, en fin, sino porque me parece que también una presencia coactiva pues puede hacer
no,
que...
No, parece ser, José María, que ya se ha abandonado la... Bien, pues, por parte de la concentración, la sede de Génova, pues, se debe quedar alguna...
Me,
alegro, yo que aún veía alguna imagen de televisión aquí, que entonces sería...
Me parece ser que ahora están en la Puerta del Sol.
¿Usted dónde está? Vamos a hacer extensivo a todo.
No, pero me parece especialmente grave, ¿eh? Yo creo que no hay que coaccionar a nadie, y además ya sabemos el respeto escrupuloso que los propios agentes tienen que velar porque se produzca alrededor de los colegios electorales, de manera que efectivamente, no ya porque no haya pretextos para nada, sino porque realmente se pueda ejercer libremente el derecho al voto, ¿no? Todos esos derechos de manifestación y de reunión, etcétera, no es que estén suspendidos, pero evidentemente, pues en estos dos días, el de reflexión y el de votación, pues hay que hacer también un uso moderado de cualquier derecho colectivo de ese tipo, ¿no? Lo cual no quiere decir, naturalmente, yo he visto este mediodía en la Puerta del Sol, pues que de una manera espontánea la gente se reunía y hablaba, etcétera. Claro, entonces no vayamos a caer ahora en este...
Yo paso por Sol cada día y cada día...
La gente tiene el derecho a realmente pues a estar allí, a formar corrillos y a hablar de la situación.
No olvidar que el mayor derecho de expresión, de libertad de expresión, es el derecho a votar.
El derecho a votar, además, en libertad y sin coacciones.
Eso es, que no hay nada coactivo.
Lo que debe quedar muy claro es que mañana... Vamos, va a ser una jornada electoral absolutamente serena. Este es un pueblo muy civilizado. España ha demostrado ya cumplidamente hasta qué punto es civilizada la ciudadanía. No pasará absolutamente nada. Se votará y se votará con plena libertad. Y no habrán cosas raras en los colegios.
Estoy de acuerdo, pero no voy a seguir dando coba porque sé lo que ocurre, ¿no? Con los grandes colectivos y con movimientos de este tipo. De manera que la mayoría de los ciudadanos españoles dijimos no a la guerra. Y hubo otros que no en nuestro nombre dijeron no a la guerra como una especie de pretexto para hacer lo que hicieron, ¿verdad? Y esos existieron. Se magnificó su número y su comportamiento por parte del gobierno en un momento determinado. Pero existieron. Estaban ahí destrozando cosas. Esos no lo hacían. No tenían la misma postura que yo, que también decía no a la guerra.
Tolerancia cero con eso.
Hombre, es que ciertamente las agresiones que en aquel momento sufrieron algunas sedes del PP aquí en esta casa y en este programa, vamos, se castigaron con la vehemencia más absoluta y la claridad más total.
De manera que nadie, en nombre de, digamos, esa dignidad moral de querer saber y de no ser engañado, puede acudir a otra cosa que a comportarse de manera cívica, oye. Eso que quede absolutamente claro.
Bueno, faltan exactamente 18 minutos para llegar a la medianoche, una hora menos en Canarias. Vamos a hacer un recorrido por algunas de las principales capitales del mundo para saber el impacto que está teniendo esta noticia. Vamos a arrancar en Londres, donde los principales medios de comunicación audiovisuales británicos están dando como referente los datos avanzados por las informaciones de la cadena SER. Begoña Arce, buenas noches.
Buenas noches, así es. Ha sido la cadena de televisión ITV la primera en dar la noticia de las detenciones gracias a la información suministrada desde la redacción de la cadena SER en Madrid sobre la pista del terrorismo islámico. A media tarde la BBC también citaba a la cadena SER con las investigaciones del CNI apuntando a ese 99% sobre la pista también de este tipo de integrismo responsable del atentado. Esta misma tarde, en una entrevista en directo en Channel 4, la ministra de Exteriores, Ana Palacio, era preguntada sobre ese memorando enviado a las embajadas, insistiendo en que se defendiera exclusivamente la tesis de ETA, y la ministra ha dicho en directo que no iba a comentar los memos internos que han estado circulando, ha despejado así la incómoda pregunta, y aquí todos los canales informativos y todos los enviados especiales que están en España están completamente sorprendidos con el vuelco que ha dado la situación, tratando de explicárselo a los británicos y haciendo especial hincapié en el ambiente excepcional, sin precedentes, en que se van a desarrollar las elecciones de mañana y el malestar que está viviendo la sociedad española.
Gracias, Begoña. Vamos a acercarnos también a Bruselas. Nuestra corresponsal, Griselda Pastor, ha pulsado ya la opinión de las principales instituciones europeas. Cuéntanos, Griselda.
Instituciones muy maniatadas por las informaciones que hasta el momento con carácter oficial les había facilitado el gobierno español. Sorpresa y silencio porque son todos conscientes de que la pista islámica crea un problema de ámbito mucho más general. De momento, para el lunes estaba convocado un paro, un silencio de 3 minutos. Va a haber quizás ya las primeras reuniones porque el presidente del gobierno belga solicitó este viernes que los jefes de Estado y de gobierno estudiaran a fondo el problema del terrorismo y retomaron los debates abiertos tras el 11 de septiembre, algo que en estos momentos nos acaba de confirmar. La presidencia de turno de la Unión va a ser así. Hay una propuesta sobre la mesa para crear una CIA a nivel europeo y parece que este va a ser el tema central de las negociaciones y de estas reuniones que se anuncian ya para la próxima semana. Aquí la prensa belga, la radio concretamente, afirma hoy que la pista islámica se confirma en España hace pocos momentos. Los españoles dicen se manifiestan contra el Partido Popular, que a toda costa ha querido mantener la culpabilidad de ETA.
En Italia se ha prestado especial atención durante toda la jornada a la evolución de los acontecimientos en España. Joan Solés, buenas noches.
Buenas noches, así es. En Italia todas las televisiones están abriendo sus informativos, no ya con las detenciones, que era noticia a las 7, a las 8 de la tarde, sino con las concentraciones esta noche en muchas ciudades. Al atribuirse inicialmente el atentado a la banda terrorista ETA, Italia había reaccionado con conmoción, pero como si se tratara de un asunto interno de España. Ahora, no obstante, la posible autoría de Al-Qaeda provoca sorpresa, angustia, la angustia propia de un acto terrorista de dimensión internacional que afecta no a España solo, sino a todos los países. Cabe recordar que además de las instrucciones del Ministerio de Asuntos Exteriores a los embajadores españoles en el mundo para que atribuyeran la autoría a ETA, como así hizo el embajador español en Roma, aquí en Italia incluso el ministro del Interior, Giuseppe Pisano, compareció ante las cámaras de televisión para tranquilizar a los italianos.
Tutte le indicazioni tecniche di cui finora disponiamo fanno pensare all'ETA.
Todas las indicaciones de que disponemos hacen pensar a ETA como el responsable del terrorífico atentado. Era la afirmación rotunda del ministro italiano para, repetimos, tranquilizar a los italianos. En las calles de Roma hemos constatado que a los italianos les preocupa especialmente la amenaza de Al-Qaeda en este país, incluida en la reivindicación remitida al diario árabe de Londres y que adquiere credibilidad aquí en Italia cuando se desvanece la posible implicación de los terroristas de ETA.
Gracias, Joan Solés. En Francia la noticia de estas detenciones está ya en la cabecera de todos los medios en Internet, los digitales, las radios, las televisiones. París, José María Patiño, cuéntanos, buenas noches.
Bueno, efectivamente, los informativos de la noche de las dos cadenas principales en Francia, la privada TF1 y la pública France 2, ya han recogido las informaciones aportadas por la cadena SER en relación con la pista islámica y difundían imágenes de la conferencia de prensa de la CB sobre las últimas detenciones. Esta noche, la cadena LCI, que pertenece al principal grupo de televisión privado francés, como TF1, señala la pista islámica y cita en la información de que los servicios secretos, el CNI, confirma en un 99% la tesis de que son los grupos islámicos los autores del atentado. Su enviado especial en España, como oímos, señalaba desde la calle Génova, cuando se producía la manifestación, que el pueblo español quiere conocer la verdad. Y señalar también que las medidas de seguridad aquí en Francia son muy importantes, tanto en las estaciones de tren, de metro aquí en París y en los aeropuertos.
Gracias, París. Alemania fue otro de los países que primero apuntó hacia la posible vinculación islamista de la masacre de Madrid. ¿Qué se dice ahora mismo en Berlín, Carmen Belán?
Pues la noticia más importante es que el canciller Schröder ha convocado a su gabinete de seguridad para hacerse una idea actualizada de la situación tras los atentados de Madrid. En la reunión participarán los ministros de Interior y Exteriores, así como los jefes de seguridad y secretos, la Oficina de Investigación Criminal y el organismo encargado de la defensa de la Constitución. La sesión tendrá lugar mañana, domingo por la tarde. Los medios de comunicación alemanes informan también del vuelco que ha dado este asunto y del raro ambiente en el que se van a desarrollar las elecciones de mañana. La primera cadena de la televisión alemana, la ARD, ha resaltado que los españoles empiezan a dudar de las informaciones del gobierno de Aznar. Citando a la cadena SER, la ARD se ha referido a los servicios de inteligencia que dan prioridad ahora a las investigaciones en el entorno extremista islámico. La ARD ha mostrado imágenes de las protestas ante la sede del Partido Popular en Madrid para explicar que los españoles quieren saber la verdad sobre la autoría de los atentados. Los españoles, dicen, piensan cada vez más que el gobierno de Madrid podría estar manipulando a la población ante las elecciones de mañana. La página de internet de la revista Der Spiegel se refiere a las mismas fuentes y cita también a la cadena SER y al diario noruego, que sostiene que terroristas islámicos planeaban atentados contra España en Irak y ante las elecciones generales de marzo.
Interesa especialmente acercarnos a Marruecos, un lugar de especial importancia, para saber cómo se ha recibido aquí la noticia, dado que tres de los detenidos son marroquíes y algunos están hablando ya de la posible vinculación con el atentado del pasado año en Casablanca. Carla Cibla, corresponsal, buenas noches.
Buenas noches. Una delegación de responsables de alto rango de las fuerzas de seguridad viajará mañana a Madrid para comprobar la identidad de los tres marroquíes detenidos hoy. Desde el gobierno marroquí, el portavoz del Ejecutivo, Nabil Ben Abdella, ha insistido en que quieren conocer la situación de los detenidos si son residentes en España, en otro país europeo o incluso en Marruecos, y han informado de que existe una plena colaboración entre ambos gobiernos para luchar contra el terrorismo. De hecho, un especialista marroquí se encuentra en Madrid desde el jueves. El ministro de Asuntos Exteriores, Mohamed Ben Issa, que se desplazó ayer a Madrid para participar en la manifestación, ha regresado hoy a Rabat. Los medios de comunicación por el momento se limitan a ofrecer la información oficial del gobierno español, que mantiene abiertas varias investigaciones. Pero es previsible que desde Marruecos se mantenga la prudencia y se evite cualquier reacción antes de que el gobierno español concluya sus investigaciones. Los posibles vínculos de los detenidos marroquíes con grupos islamistas radicales o incluso con la corriente de la salafilla yihadilla, que según fuentes marroquíes fue la autora de los 5 atentados del pasado 16 de mayo, queda aún en el aire, aunque desde ayer tanto los editoriales de prensa como los comentarios de los marroquíes no han podido evitar pensar en las víctimas de Casablanca.
En Israel, los medios de comunicación han estado recogiendo las noticias de las agencias internacionales. ¿Qué se dice ahora mismo, Patricia Salas?
Buenas noches. La prensa israelí abre sus ediciones digitales con la noticia del arresto de los 5 sospechosos y citan la más que posible relación de ese atentado con grupos extremistas marroquíes. Los diarios señalan la importancia de la autoría del atentado debido a las elecciones que se celebran mañana en España y se hacen eco de las informaciones adelantadas esta tarde por la cadena SER, que el Centro Nacional de Inteligencia adjudicaba los atentados en un 99% al islamismo radical. Además, el diario Haaretz contextualiza la importancia de la autoría, recuerda la colaboración de Aznar con Bush en la guerra de Irak en contra de la opinión de la mayoría de los españoles y cita a analistas políticos para exponer una tesis barajada ya en España. Los españoles podríamos habernos convertido en blanco de los radicales islamistas por la contribución de nuestro gobierno en la guerra de Irak. Por cierto, el diario Yediot Adronot, el más leído en Israel, lleva en portada una fotografía de las manifestaciones espontáneas de hoy tras el anuncio del arresto de los 5 detenidos. De momento no hay ecos en los informativos audiovisuales, que aquí son a las 7 de la tarde, hora española, ni tampoco ecos políticos.
Gracias, vamos a también acercarnos a Washington. La capital política de Estados Unidos es la media tarde del sábado y sin duda los datos de estas 5 detenciones en nuestro país estarán teniendo un abundante eco en los medios norteamericanos. Javier del Pino, buenas noches, buenas tardes para ti.
Buenas tardes, y se cubren además con mucho más interés, las concentraciones ante la calle Génova esta noche, con más interés de lo que se cubrió ayer, las manifestaciones de repulsa por los atentados. La CNN ha tenido a Brand Sanders, que es su corresponsal estrella, durante más de una hora en antena. Este hombre, el periodista, narraba cómo los manifestantes tildaban de mentirosos y manipuladores a los miembros del gobierno.
Our shouts of liars, our shouts of manipulation, this has really been going on.
Así, durante una hora, en la Fox, el corresponsal se preguntaba hasta qué punto el gobierno de Aznar ha sido limpio en el tratamiento de la información.
That maybe the government wasn't coming clean, and you see the result right here.
Hay conversaciones todavía en directo con las calles de Madrid constantemente, como digo, mucho más quizá que en las últimas 48 horas. Todos los periódicos, lo contabais antes, también el New York Times menciona la posibilidad de que la dosificación de la información tenga que ver con los intereses políticos de Mariano Rajoy, a quien califica como candidato insulso. Y atentos también a lo que pueda pasar la semana que viene, porque quizá la ONU tenga que hacer lo que no ha hecho nunca, que es enmendar una resolución, la que aprobaron urgentemente el jueves, en la que se mencionaba específicamente a ETA como autores del atentado, solo por una razón: por la presión de la diplomacia española.
Gracias, Javier. Pues así está ahora mismo viéndose todo eso del mundo.
Recordamos un dato, José Antonio, que el mismo jueves la ONU aprobó una resolución de condena por el atentado de ETA. Se supo luego algo de lo que había pasado en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esa condena de la ONU, esa resolución, enfrentó a nuestros diplomáticos, a nuestros políticos, con los representantes de Rusia, que tenían reticencias a colocarle siglas a lo sucedido en Madrid. Solo después de fuertes presiones del Ministerio Español de Asuntos Exteriores, Rusia cedió y accedió a que se emitiera en los términos en que se hizo. Pero me gustaría decir otra cosa. Estos días nos han dejado una herida terrible, ¿verdad? Hemos conocido la cara oculta de lo más canalla que anida en el ser humano, el rostro impenetrable de la barbarie, pero también, después de sacar el pie del abismo, esta ciudad, este país, supo rescatar el lado más humano, sus mejores valores. Que nadie estropee esas páginas de solidaridad, de entrega, de generosidad. Lo peor nos hizo sacar lo mejor. Si alguien hoy tuviera la tentación de acudir a la violencia, a la coacción, formaría parte de lo primero, de lo peor, no de lo mejor, que también hemos conocido estos días.
Pero vamos a decir todo lo que sea necesario en este llamamiento a la calma, al sosiego de los ciudadanos en unas horas especialmente difíciles para nuestro país después de los 200 muertos del pasado jueves, y mantener ese sosiego, esa calma en las horas que quedan hasta la jornada electoral de mañana. Vamos a, Victoria García, a recordar algo de lo que ocurría el jueves. Desde Moncloa se hizo un llamamiento muy concreto a los corresponsales extranjeros acreditados en nuestro país, ¿no?
Ahora te cuento, porque el Círculo de Corresponsales Extranjeros se reunirá el lunes para tratar esta situación que consideran inadecuada y poco normal. Algunos de los corresponsales extranjeros de los principales diarios europeos recibieron el jueves pasada a las 5 de la tarde una llamada de presidencia del gobierno asegurándoles que los autores de la masacre era la banda terrorista ETA. Los periodistas preguntaron por los argumentos que barajaba el gobierno para hacer esa aseveración y esta fue la respuesta tal y como nos contaba uno de esos contactados.
Sobre las 5 de la tarde me llamaron desde Monclova, de portavoz, para decirme que según la versión del gobierno es ETA quien es responsable para los atentados. Y me daron tres razones. El primero, que todavía los atentados no eran reivindicados, es cierto, sin saber en este momento que a las 11 más o menos un periódico árabe en Londres recibió una carta de esta organización liado al Al-Qaeda. Segundo razón, que las explosiones eran los mismos que ETA normalmente están utilizando, que no es cierto. Y tercera razón, que ETA nunca, fíjate, nunca avisa antes de un atentado, que es totalmente falso.
La mayoría de los periodistas contactados quedaron sorprendidos por la llamada. Muchos llevan cerca de 20 años en España y nunca habían recibido información espontánea del Palacio de la Moncloa.
Nunca, es la primera vez que yo llevo aquí 16 años, y es la primera vez que yo recibí una llamada con estas características de Moncloa. Y fíjate que es el mismo momento, más o menos, sobre las 5 de la tarde, cuando Ana Palacio mandó una carta a yo que sé cuántos embajadores para decir más o menos lo mismo.
Una corresponsal de uno de los principales periódicos franceses confirmaba que casi todos habían sido contactados por presidencia de gobierno.
¡Confiando a todos! ¡Nos llamaron de la Moncloa el jueves! Sí, y además que no nos engañamos.
Que no os dejaréis engañar, ¿no?
No, exacto.
A ti, con el tiempo que llevas aquí en España, ¿cuántas veces Moncloa te había llamado para facilitarte información?
Nunca. Nunca.
Aunque hay otros que parecen sufrir un ataque de amnesia momentáneo como este de un prestigioso periódico conservador alemán.
Por el momento no puedo decirte nada, no me acuerdo, ¿no?
No se acuerda, dice. El Círculo de Corresponsales Extranjeros se reunirá el lunes para tratar esta situación. Consideran inadecuada y poco normal esta forma de actuar de presidencia y gobierno y consideran además que se les facilitó información que no es correcta. Algunos incluso consideran la llamada como una presión directa a su trabajo.
Sí, bueno, del análisis no solo de lo que acabamos de ir ahora, que es abrumador, ¿no? Es verdad que por primera vez se ha organizado desde Moncloa una operación para dirigir no solo a la opinión pública española, sino a la opinión pública a través de los medios de comunicación de todo el mundo, ¿no? Simultáneamente, como muy bien recordaba una de las periodistas que se han preguntado, que ha intervenido, era la misma hora en la que la ministra de Asuntos Exteriores ordenaba. Por cierto, no hay ninguna orden posterior modificando esa orden a todos sus embajadores que explicasen que era ETA, con toda certeza, ¿no? Y luego, a nivel de la prensa internacional, bueno, pues pasa lo que pasa, que estamos en un ámbito y estamos en un ambiente profundamente democrático que cree en la libertad de prensa, que cree que los ciudadanos tienen derecho a saber y tienen los periodistas la obligación de informar. Yo creo y que es algo tan sencillo como eso, ¿no?
Yo creo que la rueda de corresponsales ha sido esclarecedora del lío en el que se ha metido el gobierno, ¿no? Yo creo que tiene un lío de crédito internacional. Incluso el dato que da Javier del Pino de que va a haber una resolución que va a haber que modificarla por la presión.
Para mí eso es lo peor, ¿eh?
Eso es tremendo, ¿no?
Es que además
tremendo.
Recuerdo el papelón de algunas intervenciones en el Consejo de Seguridad y me vienen todas a la mente. ¿Qué papelón?
Es medianoche, una pausa.
Cada día va mejor este Focus.
Frena, Manolo, que ese hombre de amarillo fosforito nos está haciendo señas.
Tranquila, es un policía que nos va a parar. Buenas noches, agente.
¿Me enseña la documentación del coche, por favor?
Un momentito. Sí, tome.
¿Pero qué hace, hombre? ¡Suéltame el chaleco! ¡Prepaca, suelta!
Hay maneras más fáciles de conseguir un chaleco reflectante. Ahora en Ford, realizando cualquier operación de mantenimiento, podrás llevarte uno de regalo. Infórmate en el 902-442-442. Te esperamos en los talleres autorizados Ford. Radio Madrid.
Este sábado en La Salud en la SER,
Entérate de los beneficios de las plantas medicinales y conoce cuáles son los riesgos de consumirlas junto a otros medicamentos sin consultar con tu médico o farmacéutico. La salud en la SER. Todos los sábados a las 4:30 de la tarde y también a las 4:30 de la madrugada. Con Paloma Delgado y la colaboración de contenidos. Cadena SER, entidad colaboradora del Fórum Barcelona 2004.
Tiempo especial de información en la cadena SER, son las 12 y un minuto, 11 y un minuto en Canarias, para comentar con ustedes y analizar la noticia que les venimos avanzando desde media tarde y que ha confirmado el ministro del Interior a partir de las 8. Las fuerzas de seguridad, la policía ha detenido a 5 personas en Madrid, 3 son marroquíes, 2 son hindúes. La investigación ha llegado a ellos a través de la tarjeta de prepago que contenía el teléfono móvil encontrado en una de las mochilas que no llegó a estallar. Hay otras 2 personas que no han sido detenidas, pero sí a las que se les está tomando declaración. Son también ciudadanos españoles de origen hindú. Además, la policía ha efectuado varios registros en distintos domicilios. Algunos de los detenidos podrían estar relacionados con grupos islámicos extremistas. Al menos esto es lo que han señalado fuentes de la lucha antiterrorista. Vamos a acercarnos a las primeras páginas de los periódicos de mañana. Mañana es domingo, es el día de mayor circulación de los medios impresos y desde luego no es un domingo cualquiera, es la jornada electoral. Además, en nuestro país, Pedro Blanco, buenas noches de nuevo.
Buenas noches de nuevo, José Antonio. Como viene siendo habitual desde el pasado jueves, las ediciones de los periódicos son especiales, por eso algunos tardan más que otros en cerrarlas y en enviar las portadas. El asunto es prácticamente único, al menos en cuanto a titulares de apertura. Vamos con ello lo primero. Diario El País, 3 marroquíes y 2 indios detenidos en Madrid en relación con el 11M, la operación policial refuerza las sospechas sobre la implicación de radicales islámicos. La fotografía del diario El País está dedicada al dolor de las víctimas que hoy han acudido a los funerales de sus seres queridos. Un último titular en El País, España vota bajo el síndrome del peor atentado de su historia. Diario El Mundo, las primeras detenciones vinculan la masacre con el terrorismo islámico. 3 marroquíes y 2 indios capturados por su relación con el teléfono móvil encontrado en una mochila bomba. La fotografía en este caso de portada es para los cientos miles de personas que han protagonizado hoy concentraciones, por ejemplo, frente a la sede del Partido Popular de Madrid. Callejero va con este titular: Rajoy denuncia actos de coacción organizados contra las sedes del Partido Popular. Último titular en El Mundo: embarazosa situación del gobierno a pocas horas de la votación. Diario La Razón, detenidos 3 marroquíes y 2 indios por su presunta relación con la matanza del 11M. Todo eso acompañado de un fotomontaje en su portada, una urna en la que se introduce una papeleta, tiene los colores de la bandera de España y un lazo, un crespón negro. Diario La Vanguardia, caen 3 marroquíes y 2 indios por el 11M en la víspera electoral. Manifestaciones ante las principales sedes del PP. Si te parece, José Antonio, comento también los titulares de los editoriales, algunos de ellos muy significativos. Diario El País, más que nunca a las urnas ciudadanos. Cuenta el diario El País que las elecciones de hoy, porque ya son hoy, son también la ocasión para reiniciar la vida política interrumpida por los asesinos. Atención al titular del editorial del diario El Mundo y, por lo tanto, en forma de titular, una propuesta. Si no hubiera un mandato claro, gobierno de gestión PP-PSOE. Diario La Razón, votar libres e informados. Ese matiz es importante. Diario La Vanguardia, votar con dolor.
Pues es lo que dicen los periódicos de mayor difusión mañana. No sé cómo veis las portadas, los titulares, los editoriales.
A mí me sugiere primero una prevención. ¿Qué buscan los terroristas con sus acciones? Buscan alterar la vida ciudadana, buscan alterar la democracia, el Estado de Derecho. De manera que, cuidado con las soluciones que signifiquen que los terroristas hubieran podido conseguir ese deseo buscado, que nos alteraran el lógico discurrir de las cosas. Mañana hay elecciones, los ciudadanos se van a pronunciar y ya veremos qué es lo que conviene en el futuro. A partir de lo que digan los ciudadanos en las urnas, no le demos a los terroristas esa victoria ulterior que buscan, que es que poner todo patas arriba, ¿verdad?
Alguien apuntaba el otro día en una editorial internacional que el atentado de Madrid podría desmotivar a los ciudadanos españoles a acudir a las urnas. Yo me quedé alucinado, porque todas las personas, todas y cada una de las que he hablado, algunos de ellos, por cierto, que pensaban no votar, todos están absolutamente súper motivados para ir de verdad a las urnas y participar de forma decisiva con su voto. Me ha sorprendido el titular de la editorial, en fin, el título de la editorial del Mundo, ¿no? Y me ha sorprendido porque hoy era el único periódico español que realmente tenía toda su portada dedicada con contenido claramente electoral, a pesar de ser la jornada de reflexión, ¿no? Y a su vez, esa especie de fórmula que está en la línea, me imagino, de lo que apuntaba Carlos Llamas, de las fórmulas ya globales, estas fórmulas de crisis total, ¿no? De que los dos grandes partidos mayoritarios, me parece, francamente, que hay que tener un poquito más de paciencia, esperar mañana a alguna hora tardía, porque me imagino que el recuento pasará lo que pasa siempre. Quizá a la 1 de la noche sepamos exactamente cuál ha sido la decisión de los ciudadanos, respetarla, que para eso existe, y a partir de ahí hacer planes. Antes me parece que es una tontería.
Bueno, pues yo os he dicho que hacia las 10:30 empezaríamos a conocer ya datos más o menos fiables.
Todos a favor de la izquierda, como siempre, y después irán cambiando.
Yo no sé si os parece adecuado, pero a lo mejor algunos oyentes se han incorporado tarde al programa de la cadena SER. Vamos a recuperar íntegramente ese mensaje que el ministro portavoz del gobierno, Eduardo Zaplana, difundía hace aproximadamente, creo recordar, 1 hora, a través de una grabación de la agencia EFE que nosotros cogíamos sobre la marcha. Vamos a escuchar de nuevo las palabras del ministro portavoz.
Buenas noches. Como portavoz del Gobierno de la Nación, lamento tener que comparecer en la jornada de reflexión, pero lo hago obligado ante las graves imputaciones formuladas por un portavoz del Partido Socialista Obrero Español, que en comparecencia pública ha acusado al Gobierno de mentir a la opinión pública. Eso es una falsedad. Eso es falso y el Partido Socialista Obrero Español lo sabe. El Gobierno, desde el primer momento, actuó y sigue actuando con absoluta transparencia, como se había comprometido y como ha hecho siempre. Ha informado públicamente y en sucesivas ocasiones del curso de las investigaciones y ha puesto en conocimiento de los ciudadanos toda la información de la que disponía. Ruego, en nombre del Gobierno, que no se hagan más imputaciones falsas, que no se utilicen métodos que nos recuerdan otras épocas felizmente superadas. Apelo a la responsabilidad de las formaciones políticas y al sentido de la prudencia exigibles en estas fechas. Lamento profundamente estas insólitas declaraciones en un día como el de hoy. El Gobierno solo tiene que felicitarse por la extraordinaria manifestación de civismo demostrada por todos los ciudadanos y por la excelente labor de las fuerzas de seguridad del Estado. Y reitero la solicitud a los responsables políticos que sepan estar a la altura de las circunstancias en estas fechas. Por último, el Gobierno rechaza y recuerda que en el día de hoy no se pueden celebrar manifestaciones, concentraciones ni actos públicos bajo ninguna circunstancia. Y reclamamos que no siga dañándose el proceso democrático e incumpliéndose lo que saben que determina la ley.
Este es el contenido íntegro de la declaración del portavoz del Gobierno.
Sí, sí, yo estoy con unos papeles aquí que ha traído Carlos Llamas, que estoy todavía completamente alucinado, no me lo puedo ni creer, ¿no? Es decir, la programación de la primera cadena de televisión española, la nuestra, la de todos, la que pagamos todos, ¿verdad? Ha decidido cambiar su programación. Y ha decidido pasar de una película, por cierto, espléndida, como es Shakespeare enamorado, a otra película, Asesinato en Febrero, que relata todos los hechos del asesinato por ETA de Fernando Buesa y de su escolta. Es decir, de verdad que me parece de una manipulación tan absolutamente curiosa. De verdad, se lo han pensado bien.
Pues retomando una expresión del propio ministro portavoz, esto sí recuerda otros tiempos, ¿no? Realmente estas cosas sí pensábamos que ya no ocurrían, ¿no? En todo caso, tanto el señor Rubalcaba como el señor Zaplana se acusan mutuamente de mentir. Quizá lo que fuera más clarificador fuese que explicaran cada cual en qué cree que el otro ha faltado a la verdad, es decir, que sean más concretos, que no queden acusaciones más o menos ambiguas en el aire, ¿no? Y en todo caso, a mí me parece que empezar ya a invocar situaciones de excepcionalidad es absolutamente exagerado. Es decir, a mí no me parece que haya que pensar en grandes coaliciones ni en fórmulas de gobierno para situaciones excepcionales.
Es que,
políticamente no se han dado. Se ha dado una situación de un tremendo dolor, eso sí, pero no políticamente excepcionales. Dejemos que los ciudadanos acudan con normalidad a votar.
Te voy a dar una explicación de ese editorial.
Bien, bueno, en todo caso, como ejemplo, también hemos hablado antes, perdona un segundo solo, que la Junta Electoral se reunía para tratar de un posible aplazamiento electoral, se ha llegado a decir, sotto voce. Bueno, sería una barbaridad.
Pero escuche, déjame que te explique lo del Mundo primero.
Tanto una cosa como la otra.
El Mundo ayer hizo una apuesta fuertísima, editorial, ellos sabrán por qué y responderán ante sus lectores, porque la grandeza de la libertad de prensa y de la opción periodística es que el periódico responde ante sus lectores y, por lo tanto, cualquier cosa que haga lo juzgarán los lectores que lo quieran comprar. El Mundo hizo ayer una apuesta fuertísima publicando hoy la jornada de reflexión, una entrevista con Rajoy en la que el candidato del Partido Popular se comprometía personalmente con la autoría de ETA del atentado.
Me acuerdo que hablaba de convicción moral y lo comentamos.
Y añadía en portada más carnaza a la tesis de ETA. Es decir, la portada de ayer del Mundo era una apuesta desesperada porque ETA fuera el autor del atentado. Hoy, a la vista de la explosión informativa que se ha producido, Pedro J. habla de la posibilidad de un gobierno de coalición PP-PSOE. Que no se desespere, que todavía no hay resultados. Es decir, que no ponga un parche tan grande cuando su apuesta ayer está en peligro. Pedro J., que tantas conspiraciones ha protagonizado en la historia de España, debe tomarse un baño, unirse a dormir, mañana votar y esperar resultados.
Y esperar los resultados de la crítica. Por cierto, me dicen dos cosas. Una, que la misma película que programa hoy Televisión Española, idéntica, se puso ayer en Telemadrid. La misma película. Y también me dicen que Shakespeare enamorado pasó ayer. Parece ser, me dan esos datos y como los dan, los pongo. Es decir, que Telemadrid, a los 5 millones y medio de madrileños, nos pasó esa película y hoy a toda España.
Pero en la programación, en el anuncio de programación que ofrecía hoy Televisión Española, figuraba Shakespeare enamorado,
que lo tenemos aquí delante, el anuncio de programación.
La película que se va a proyectar a partir de las 11, por otra parte, Asesinato en Febrero, que es una magnífica película. El asesinato de Fernando Buesa, de una ternura suprema. Sobre todo a través del testimonio de la viuda de Fernando Buesa, del abuelo del Archán.
Extraordinaria película. ¿Será casualidad que los han puesto hoy?
Yo presente por el respeto que tengo y el recuerdo de una persona que conocí bien en una época de mi vida, con la que tuve mucha relación con Fernando Buesa. Sí. Yo por el respeto a la memoria de Fernando Buesa me molesta muchísimo una manipulación tan burda, ¿no? Y por el respeto a todas las víctimas del terrorismo.
Yo quisiera decir, volviendo un poco hacia atrás, hacia esas concentraciones y manifestaciones que en algún momento determinado han podido suscitar algún temor de que pudieran derivar en lo que no deben derivar nunca, quiero dar un consejo. Es decir, cualquier actuación que pueda producir miedo en la sociedad española es mala consejera para el voto y puede contribuir también a distorsionar el voto en un sentido sorprendente y contrario al que puedan pensar. De manera que yo vuelvo a repetir, me uno a lo que han dicho aquí mis compañeros, tranquilidad y votemos, porque el miedo es un mal consejero a la hora de votar. Miremos la historia.
Y respecto del eco que está teniendo hoy lo que Carnicero llama explosión informativa en los medios internacionales, nos da la impresión de que había en esos medios internacionales hasta ahora, si bien recogían la versión que daban, no, era obligatorio, la versión del gobierno español, había una especie de pulsión de incredulidad, ¿verdad?
Escepticismo, eso está clarísimo.
Había escepticismo.
Varios de los periódicos. Incluso, perdóname un segundo, Carlos Fajero, incluso el corresponsal, que me temo que probablemente este corresponsal alemán, que momentáneamente se había olvidado, que con toda certeza es el de Frankfurter Allgemeine Zeitung, casi con toda seguridad, probablemente, vamos, tengo la certeza de que es así, incluso ellos introducían factores, la prensa conservadora europea introducía, ya estoy siguiéndolo en sus ediciones digitales de forma continua, factores de escepticismo. Es decir, desde el principio apuntaban que había una segunda línea, aunque parecía descartada, eso en las primeras horas, e inmediatamente empezaron a cambiar. Pero rápidamente, ¿por qué? Porque el conjunto de los datos que llegaban no estaban en lo absoluto en la línea de lo que había apuntado el ministro. Uno de nuestros colegas se ha quejado de que se le dieron como datos que el explosivo era el que usa siempre ETA, y no es verdad. Que los detonadores eran los que usa siempre ETA, y no es verdad.
Toda la prensa europea hoy se hace reflejo de lo que sus gobiernos también les dicen.
¿Sabéis por qué?
Se ha producido, perdón, esa inmediata reacción, porque realmente no solamente en los órganos de prensa, sino en los gobiernos, la preocupación que ha creado el atentado de Madrid es que realmente estemos ante un inicio de actuación en Europa. Y perdonad, respecto al tema de la programación de la película, me parece una gran torpeza, porque incluso a los que pensamos que el gobierno no miente, nos lo pone muy difícil, porque con este tipo de torpezas, lo que por lo menos da pie a pensar es que no miente, pero está intentando manipular.
A mí me parece que...
Emilio. Yo decía brevemente que, claro, en el resto de Europa, la diferencia entre que la posible autoría sea de ETA o sea de un movimiento radical islámico, la diferencia es abismal. Mientras que lo de ETA a ellos no les afecta, aunque puedan compartir nuestro dolor, si hubiera sido un grupo terrorista radical islámico, a ellos les afecta porque se sienten...
Emilio, por eso decía yo al principio la grave responsabilidad por parte del gobierno español que eso pondría, porque siendo de ETA comparte nuestro dolor, pero digamos que está más marcado el terreno de actuación. Sin embargo, si es terrorismo islámico, ellos... inmediatamente hubieran tenido también que tomar, que reaccionar. De hecho, ayer el ministro francés de Interior, Sarkozy, en una entrevista en la televisión pública, no descartaba y dio una orden al gobierno francés: elevar la alerta a su máxima expresión, creo que roja también con colores, allí en Francia, y la fuerza de seguridad el ejército empezó a patrullar en lugares públicos como aeropuertos, ¿verdad? Eso significaba que en su fuero interno el gobierno francés tomaba unas decisiones al margen de la información oficial que salía de Madrid.
Tenéis otro ejemplo que os pongo con brevedad absoluta. A la hora exacta de que la SER difundiera la detención de estas cinco detenciones de Madrid, el canciller Schröder convocaba de urgencia su Consejo de Seguridad.
A mí me parece que los sucesos de estos días van a tener consecuencias internacionales muy importantes y consecuencias en la prensa internacional. Ahora mismo, hace un rato, me han pedido un artículo para el periódico de Cataluña y yo escribía que el día de ayer fue el día de los teléfonos móviles, porque el chateo, los SMS, que se llaman, yo no sabía ni cómo se llaman los mensajes, fue un vehículo de comunicación entre la gente más inquieta, los jóvenes, ¿no? En la que se lanzaban mensajes con la desesperación de ver que se producía una inercia hacia el día electoral sin posibilidades de aclarar cosas, ¿no? Y yo creo que mucha gente, entre las consignas que se daban era mirar las webs de CNN, de BBC, de Le Monde, de New York Times, ¿no? Y yo por un momento pensé lo siguiente, y me vais a permitir que lo diga, ¿no? Qué mal estamos en España. O estamos presos de un sentido de la responsabilidad muy grande de los medios de comunicación, o hay una gran desconfianza en casi todos los medios, menos en algunos, que no voy a citar, para que no se nos hable de... se nos adjudique autobombo. Qué desconfianza tan grande. ¿Cuántos medios hay manipulados como para que la gente, como en los viejos tiempos de Radio París, tenga que recurrir ahora con Internet a visitar la página del New York Times, de la BBC, de Bloomberg, de Le Monde, para confirmar la indignación que hay internacionalmente y las dudas que hay entre los corresponsales extranjeros sobre la información que estaba dando el gobierno? Es una lección ir a la hora esa, a las 6 de la tarde, a las páginas de esos medios que ya estaban poniendo la picota.
Yo lo miro, digamos, de una forma más escéptica en cuanto a que sea simplemente contrastar fuentes y fuentes de otros gobiernos. Y hoy, por ejemplo, en Le Monde había una crónica de su corresponsal en Nueva York muy expresiva, porque hablaba no ya de lo que en Francia han hecho, que ha sido pues inmediatamente todas
alerta roja,
medidas de autoprotección, sino de lo que los servicios norteamericanos piensan. Es decir, y cómo nosotros, teniendo tanta conexión con ellos, cómo no ha habido información aquí. Es decir, los servicios de información norteamericanos piensan que hay una pista islamista en lo que ha ocurrido en Madrid muy clara y que debe ser seguida. En fin,
no son islámicas, además islámicas. Digamos la presencia de radicales islámicos en nuestro país no son paracaidistas caídos del cielo de manera repentina. Aquí estuvieron los máximos responsables de los atentados de Nueva York, celebrando la cumbre en la que se decidieron esos atentados en Tarragona, ¿verdad? Que era Mohamed Atta, el jefe de los pilotos suicidas, y Bin al-Shib, el coordinador de aquel atentado. Aquí fue detenido un peligroso terrorista islámico, creo que era de origen argelino, ¿lo recordáis? Alicante, creo recordar que se llamaba Mohamed Ben Shakria. Intereses españoles, directos, culturales y de otro tipo, recibieron un golpe terrorista en Marruecos, en la Casa de España.
¿Algún español murió incluso?
También tengo que recordar una cosa, que el terrorismo islámico no solo ha atacado a los lugares vinculados directamente con la participación en la guerra de Irak. Por ejemplo, fue reticente hasta el punto de no permitir finalmente el paso de los aviones norteamericanos el Parlamento de Turquía, ¿verdad? Turquía ha sido golpeada por el terrorismo islámico.
Pero Carlos, en dos casos muy concretos. Uno, sobre una sinagoga judía y vinculándolo con un texto al tema de Palestina. Y dos, el consulado británico en Estambul. Es decir, ciertamente eran una ciudad que no había participado de forma activa en la guerra y que puso dificultades logísticas muy serias, hasta el punto que impidió entrar por la zona kurda a las tropas norteamericanas, que llegaron a estar allí presentes, pero no se les permitió desembarcar. Pero lo cierto es que los intereses que se atacaron eran intereses claramente en línea de lo que son prioridades del terrorismo islámico. Es decir, Gran Bretaña, el Reino Unido, por un lado, que por cierto el cónsul británico murió en ese atentado, y luego un atentado judío que fue tremendo. Naturalmente, al atentar contra la sinagoga en especial, murieron muchísimos ciudadanos, la mayor parte ciudadanos turcos.
Cierto es que a partir de la guerra, en los escritos, en la propaganda islamista, España aparece como miembro de lo que llaman bando de los cruzados.
Sí.
Estados Unidos,
hay que decir que España,
Israel.
Hay que recordar que España,
Reino Unido,
no fue a las cruzadas.
No.
España no fue a las cruzadas.
Lo teníamos aquí.
Claro. España no fue a las cruzadas.
Bastante gorda.
Que lo sepan. Pero por lo que sé, se han enterado tarde. España no fue a las cruzadas. Fueron los franceses, sobre todo San Luis de Francia, volvió, se fue de la, me parece, de la undécima cruzada. Y
ahí Saladino, hijo de los suyos.
Muchos veces hemos vídeo que se refieren a la guerra de Irak como una cruzada contemporánea.
No, nos recuerdan como los cruzados.
Sí, perdón, instante, vamos a volver a la sede del Congreso de los Diputados porque sigue reunida la Junta Electoral Central desde las 10 de la noche. Está analizando una petición del Partido Popular para que se prohibieran de forma expresa las concentraciones que de forma espontánea se han convocado a última hora de la tarde en varias ciudades de nuestro país. Yo no sé, Eduardo Martín, si esta reunión está a punto de terminar, si va para largo, si hay algún indicio. Buenas noches de nuevo.
Buenas noches, pues no hay ningún indicio. Lo único que podemos deciros es que todavía no hay decisión porque la Junta Electoral Central a esta hora sigue reunida. Recordemos que se constituyó formalmente a las 11 menos 5 de la noche, con lo cual ya lleva más de una hora, casi hora y media, reunida la Junta Electoral Central, debatiendo sobre esa denuncia presentada por el Partido Popular ante esas manifestaciones que se están produciendo ante sus sedes de partido. Lo que sí podemos decir es que tampoco nos han dicho cuánto puede durar esta reunión de la Junta, la verdad es que los acontecimientos se están sucediendo y también está recibiendo los miembros de esta Junta lo que está pasando ahora mismo en las distintas ciudades españolas. Sí podemos decir que, puede ser larga esta reunión, puesto que han traído viandas, comida para los miembros de la Junta Electoral Central, porque aquí también la cafetería está cerrada, con lo cual, esto puede alargarse a la madrugada. De momento lo que podemos decir es que no hay todavía ninguna resolución de la Junta Electoral Central.
Bueno, son las 12 de la noche y 22 minutos. Estamos ya en el 14 de marzo, está reunida la Junta en plena jornada electoral.
Sí, me pregunto si se habrán acordado de los periodistas. Eduardo, igual los tienen a pan y agua.
Eduardo.
Han dicho que darían una nota. Bueno, es lo habitual, ¿eh? La Junta Electoral cuando se reúne informa a través de un comunicado.
No hace ruedas de prensa.
Es lo habitual.
Bueno, lógico.
A veces un portavoz. Alguna vez un portavoz ha leído.
Tiene el rango de un tribunal, de manera que no va a emitir.
No, de hecho emite una resolución.
Claro, resolución.
Sí, una pregunta. ¿Pensáis que la jornada electoral ya de hoy va a ser evidentemente muy especial? Está marcada por unas circunstancias muy especiales. ¿Las encuestas que se vayan a realizar a pie de urna, las famosas israelíes que luego a las 8 de la tarde se difunden, van a ser esta vez especialmente, no sé si muy fiables, o especialmente poco fiables?
Pues claro, si son poco fiables. Si son especialmente poco fiables, serán fieles a sí mismas.
Lo que sí funciona es
la tradición.
Lo que sí funciona, y supongo que funcionará bien manera, son lo de las 100 primeras papeletas que los partidos tienen seleccionadas en una serie de mesas. Yo creo que a las 8...
¿Según cuáles? Porque recordemos las de Madrid, de las autonómicas.
No, pero yo creo que eso puede funcionar, ¿eh? Ya veréis que a las 8:30...
¿También en Madrid?
Puede haber cosas fiables. Lo que pasa es que los partidos retienen ese dato.
Hablas del escrutinio, claro.
Sí.
Es una información confidencial que llega los partidos a través
de los... No de lo que dice el electoral, sino de las 100 primeras escrutadas.
Pero de determinadas mesas que ya se han comprobado a lo largo de la historia, que son representativas.
Ya se escrutinan las encuestas.
Una cosa es una encuesta y otra cosa es un muestreo.
Sí, pues un muestreo.
Es decir, lo de las...
Pero de todas maneras...
Pero eso a las 8:30 se sabe, ¿eh?
Yo he asistido en mi vida a una jornada electoral fuera de nuestro país. Fue en Italia. Y me pareció asombroso lo que ocurría en la jornada electoral.
¿Qué ocurría?
Pues mira, fuimos a la sede de uno de los principales partidos y había un señor haciendo fotocopias y una chica atendiendo un teléfono. No había nadie más, no había ningún líder, no había pasado en toda la jornada por allí. Los italianos se acostaban sin saber que habían votado, no sé, sí, cada uno, sí, pero globalmente, sí, sin, saber, sin conocer los resultados.
Seguía el día siguiente.
Me pregunto yo aquí por qué tenemos esa pulsión de quererlo saber, querer saber el resultado de un partido cuando apenas quedan 90 minutos para que acabe y lo vamos a conocer, sí, a los 90 minutos.
Es que hay muchos países que hacen dos, no lo sé, hacen dos jornadas. Sí, lo sé.
Era tal el nivel de pasotismo del ciudadano italiano, conociendo cómo era su clase dirigente, que luego vimos lo que hizo.
Fue en las primeras elecciones que ganó Berlusconi, ¿eh? Sí, sí. Las primeras, las anteriores.
Sí, ah, bueno, era la inercia.
Es después de manos limpias.
Igual, ¿eh? Sí, es igual, igual. Pero si son los herederos, no, si el sistema
pues yo me
está podrido.
Yo me apunto el al sistema. Bando de los ciudadanos capaz de resistir una hora y pico hasta conocer los datos oficiales.
Una y pico, y yo hasta las 6 de la mañana se hace falta, porque ha habido días que a las 4 de la mañana te acostabas sin saber de qué
iba. No, pero afortunadamente aquí funciona muy
con
bien.
Con la radio pegada aquí a la oreja.
Yo fui corresponsal en Roma en el periodo 82-84 y he visto a un cura con sotana dar un mitin.
¿En un colegio electoral?
No, en un teatro.
Pero en una jornada.
Y prometiendo espagueti para todos si ganamos.
Mítines no, pero los años de la transición tuvimos que tragarnos algunas homilías con motivo de muertos y tal en la España profunda. Sí. En fin, que los que éramos partidarios de la moderación y la defendíamos pasamos bastante malo rato. Yo, en fin, alguna experiencia tengo de eso.
Lo que es verdad es que las encuestas que se habían publicado, mientras fue posible publicarlas, ya sabíamos todos que los últimos 5 días no se pueden publicar, no tengo ni idea si se van a aparecer en algo, si van a ser fiel retrato de lo que va a pasar mañana. Los ciudadanos, desde luego, han tenido 24 horas para reflexionar y muchos días para pensar, y no tengo ni idea de lo que cada uno de nosotros va a decidir.
Desde luego ha habido acontecimientos que han marcado este país desde la celebración, la elaboración de esas encuestas, por lo tanto, no sé. Me gusta que hayamos adoptado un poco ese tono un poco más
festivo,
un poco más festivo, porque en definitiva es la fiesta de la democracia, la jornada de elección.
Yo en ese sentido quería hacer un breve comentario a lo que decía Emilio, que me parecía muy atinado respecto del miedo, ¿no? Yo sí creo que puede haber ciudadanos que se dejen afectar por un determinado clima, ¿no? Y creo que mañana la expresión tiene que ser precisamente por así, si me permitís, más libre que nunca. Es decir, la gente no tiene que sentirse presionada por nada de lo que haya ocurrido estos días, sino realmente ser fiel a su pensamiento, ¿no? Porque me parece que si nos dejamos oprimir el corazón por climas de excepcionalidad, pues probablemente la gente incluso se deje torcer un poco su propio ideario.
Un consejero.
Yo creo que el miedo hay que tratar de borrárselo.
Un consejero de Gallup en la etapa en que yo profesionalmente me dedicaba a los sondeos de opinión, me hizo un
¿también se ha dedicado a los sondeos de opinión?
Muchos años.
Ha navegado, ha montado a caballo, ha hecho cine, ha hecho de todo.
Sí, he sido director de empresas de sondeos de opinión durante 12 años de mi vida, es decir, una larga etapa.
Claro, se lo digo con envidia, a mí me hubiera gustado.
Una de las más largas etapas de vida profesional.
Cuando no se equivocaban.
No, yo también me equivocaba. Procuraba lo menos posible, pero también me equivocaba. Y un consejero de Gallup me explicó, que yo luego lo he usado con variantes, ¿no? Que en Estados Unidos, cuando los votantes decidían votar en base a lo que temen, siempre ganan los republicanos. Pero cuando se animan a votar en base a lo que desean, suelen ganar los demócratas. Y a partir de ahí, yo muchas veces, y es verdad, ellos tenían varios estudios que demostraban que eso era clavado. Era una situación más o menos relajada.
En Estados Unidos aciertan más, claro que son menos contendientes.
Cada uno acierta cada año.
Son menos contendientes, solo hay dos.
Y una sociedad menos política.
En el último,
yo lo decía en un sentido más neutro. Es que el miedo es una forma de coacción, y aunque sea autocoacción. Y yo creo que la gente tiene que liberarse de cualquier tipo de prejuicio y, bueno, votar, evidentemente sí en conciencia, pero no llevado por nada que le oprima en ningún momento, ¿no?
Ajá. Bueno, no es fácil. Hay una cosa de la que ninguno de nosotros se va a librar,
el
¿no?
recuerdo de la tristeza
que es una sensación que no sé si alguno, supongo que compartís, una sensación de vacío, ¿no? Es decir, el primer día la adrenalina estaba a mil, el drama era terrible, todos no sabíamos ni cómo ayudar. El segundo día va siendo peor y el tercero todavía es peor, ¿no? La sensación de vacío es tremenda.
Van a señalar 12:30, hacemos otra brevísima pausa y seguimos.
En Barcelona el Real Madrid buscará la Copa del Rey. Y los aficionados buscarán entradas para la final, porque del viaje ya se ocupa el Top Viaje. Avión, ida y vuelta, incluido traslado al estadio, 200 euros. Autocar de lujo, ida y vuelta, 45 euros. Al Top Viaje, 902-300-600.
Radio Madrid. Cadena Ser.
Este domingo a partir de las 3:30 de la tarde, el lenguaje del fútbol en Carrusel Deportivo. Emoción con la Liga de tus sueños en la Ser. Con 3 apasionantes encuentros a la caza del líder: Mallorca Depor, Murcia Barça y Celta Valencia.
qué elegancia, ¿verdad?
Doce y media de la noche, 11:30 en Canarias. Seguimos en este tiempo abierto de información de la cadena SER. Tenemos algún dato más de última hora que complementa las informaciones que les avanzábamos anteriormente sobre los tres detenidos de nacionalidad marroquí. Parece, Javier Álvarez, que ya sabemos exactamente cuáles son sus identidades.
Sabemos sus identidades, sabemos sus trabajos, el día que nacieron y en qué ciudad. Un dato que adelantábamos a primera hora, las fechas de nacimiento. Sabemos que la policía está procediendo ya a los registros de sus domicilios y también, al parecer, a una tienda de telefonía móvil que registraban. Son residentes permanentes, nos dicen las fuentes consultadas, por tanto en situación legal en nuestro país. Se trata de Jamal Zougam, nacido en Tánger el 5 de octubre de 1973. El segundo detenido, Mohamed Belkari Tetuán, nacido en Tetuán el 5 de junio de 1972, es mecánico de profesión. Y el tercer detenido, Mohamed Chaoui, nacido el 26 de junio de 1969 en Tánger, es obrero de profesión.
Bueno, hay una cosa que yo creo que convendría recordar una vez más, lo hemos hecho durante la noche desde el primer momento, pero quizás sea bueno en este instante incidir en ello, y es el recuerdo especialmente emotivo para quienes se han dejado la vida en esta barbaridad, ¿no? Que se están debatiéndose todavía entre la vida y la muerte, ¿no? Que son las víctimas.
Estamos hablando de nuestro futuro político, ¿no? Del despertar que nos espera el próximo lunes, de proyectos, es decir, estamos hablando de vida, y no podemos olvidar que 200 de los nuestros no lo pueden hacer porque la vida se la cegaron. Multipliquen el dolor más intenso por todos sus familiares, por todos sus amigos, de manera que todo esto, sobre lo que estamos hablando a lo largo de toda la noche, está coronado por eso, por el recuerdo más cercano de ese dolor que lo siguen sufriendo todavía hoy, pues con toda la intensidad que emerge después de haberse visto rodeado a lo largo de todos estos días. Dicen que lo peor viene después, nos lo contaba ayer Irene Villa. Viene cuando ya te quedas solo, cuando ya en la calle ya no hay gente que te arrope. Es cuando la extensión del drama se presenta en toda su dimensión, ¿verdad? Hoy sigue muriendo, hoy ha muerto una persona en el hospital. Sí. Hay gente todavía agarrándose débilmente a la vida todavía en los hospitales.
No solamente los muertos, sino que han quedado heridos con heridas y con trauma y con secuelas absolutamente irreparables, mutilados, sin piernas, sin brazos, sin ojos, sin oídos, sin orejas, perdón, con los tímpanos rotos, en fin, con secuelas que le van a dejar marcados y destrozada la vida para siempre, ¿no?
Y a ellos y a toda su familia, claro, y a todo su entorno, y a su gente, a sus hijos, a sus padres.
Sí, ya nos comentaban un psiquiatra precisamente nos decía ayer que algunos se recuperarán, digamos, anímicamente, algunos familiares de los muertos o de los heridos, pero que habrá personas que desgraciadamente nunca volverán a vivir con normalidad, ¿no?
El tercer día es un día fatal, es el día, yo antes empezaba a apuntarlo, es el día de un vacío absoluto, de un vacío infinito, una sensación completa de angustia. Realmente, cuando Irene Villa nos hablaba ayer, pasa que Irene Villa es un caso excepcional de una potencia, de una vitalidad absolutamente sorprendente, ¿no? Pero la verdad es que es imposible no estar recordando permanentemente a las víctimas.
Saben ustedes que está en cuarto de psicología ahora Irene, ¿verdad?
Sí.
Está estudiando cuarto de psicología, me parece que son 5 años, los estudios de psicología, por lo tanto, está a punto de acabar. Y sus primeras prácticas, nos decía, fueron en el tanatorio de IFEMA.
Que nunca había
ayudando a las víctimas del atentado de Madrid. Y quería resaltar una cosa porque a lo largo de estos días decíamos hay que ponerle a esas cifras que quedan ahí como cifras perdidas, ¿verdad? Inanimadas, extrañas. Hay que ponerle rostro y hay que ponerle nombre. De manera que hoy el país ha empezado a hacer aquello que ya hizo New York Times después de los atentados del 11 de septiembre. Ponerle nombres. Neil Torres Mendoza, Nieves García, García Moñino, Jorge Rodríguez Casanova, Sandra Iglesias López, y
con su foto,
no solo nombre, sino su foto, sus amigos hablan de ellas, de ellos, que les gustaba, el cine, era de Real Madrid, lo que más ilusión hacía era la camiseta de Zidane a uno, en fin, contar la vida que se ha segado, esa es la vida.
Una página extraordinaria, la verdad es que es casi imposible leerla porque te acabas roto, ¿no? Leyendo esas biografías y yo creo que si se sigue haciendo y acabamos conociendo la de todos, las víctimas de esta monstruosidad, de esta masacre, creo que será bueno para todos, ¿no?
Yo no sé si lo hemos hecho alguna de ellas esta noche, pero si deberíamos decir una vez más
a la hora de marcar diferencias entre lo que pueden ser estos terroristas, los integristas, que aparentemente pueden ser autores o tener alguna relación con los autores materiales de los atentados, evidentemente marcar distancias y diferencias con los inmigrantes que hay en nuestro país, que nadie emprende ahora mismo ningún tipo de asociación de ideas.
Pues eso que dices está muy bien, porque yo creo que estos fenómenos del terrorismo, que como todo el mundo sabe, el terrorismo no pretende una victoria militar ni una victoria política. El terrorismo lo que intenta es deshacer las sociedades por dentro, ¿no? Y yo creo que lo que pretende el terrorismo es generar dudas en el sistema, generar odios, generar radicalidad, y es un caldo de cultivo extraordinario para los integrismos. Para los integrismos incluso opuestos a ese fundamentalismo que intentan, contraponiendo otra radicalidad, confrontarlos, ¿no? Y ahí emergen en una situación de miedo, como decía antes Emilio Contreras, como una situación de miedo, emergen intentos de exacerbar los propios sentimientos irracionales, ¿no? Entonces los integristas, los xenófobos, los que están contra los inmigrantes, seguro que lo van a intentar, ¿no? Y frente a eso hay que hacer una llamada a la movilización de que la mejor forma de combatir el terrorismo es proteger a los inmigrantes que no son terroristas, que son todos. Es decir, proteger la categoría de inmigrante como una categoría. Y sobre todo acordándose de que entre los 200 muertos había 28 personas, me parece recordar que
el 27% de las personas, las víctimas son inmigrantes.
Que no eran nacidos en España, que eran ciudadanos, que se querían hacer españoles, que habían venido a trabajar aquí, que se querían integrar. Y que una bomba terrorista extranjera les ha impedido ser españoles porque los ha matado. Hay que proteger a los hijos de los que se murieron, y hay que proteger a todos los que intentan colaborar con esta sociedad.
Por cierto, que el gobierno ofreció la nacionalidad española
a todas las personas.
Menos mal, ya aquí se planteó, recuerdo que salió un director general para decir que podía, en fin, que acudiesen contra que iría a los hospitales, que no se tomaría ninguna medida contra ellos. Y aquí comentamos que, bueno, que algo más que eso había que hacer, ¿verdad? Sí, sí, y efectivamente, claro. El gobierno ahí reaccionó con una gran rapidez, ¿no? Y ofrecer la nacionalidad española a todos ellos me parece de estricta justicia.
Creo más bien que si alguna lección se extrae, será la contraria. Es decir, yo no creo que esto vaya a provocar rechazo, sino al contrario, que probablemente estimule...
Puntualmente, sí.
Sí, puntualmente, y yo confío en que de una manera más extendida en el tiempo, pues un afán de ayudar a la integración y de a la convivencia, y un reconocimiento de la importancia de cifras que a veces hemos manejado, pero que se quedan ahí muy frías, ¿no? Como lo que aportan a la seguridad social, la fuerza de trabajo, que son los inmigrantes. Y a mí, de las imágenes que me han emocionado más, es la de la solidaridad en las capitales iberoamericanas, ¿no? Y, por ejemplo, en Buenos Aires, no sé, realmente...
México.
Realmente la comunidad hispana existe, ¿no? Y aunque tengamos que comprobarlo en circunstancias tan dolorosas, pues reconforta encontrar esos mensajes.
Y lo comprobamos también aquí en Hora 25, porque cuando se abrió el correo electrónico nos llegaron cientos, centenares de comunicaciones de los 5 continentes, ¿no?
Yo decía antes que de lo peor hemos sacado lo mejor en las horas que siguieron a los atentados. Y si hay algo, son lecciones morales, ¿no? ¿Qué estaría uno de una jornada de ese tipo? ¿Por qué acude a manifestarse? El otro día decíamos, pues acudimos a manifestarnos en días así, no porque creamos que vamos a convencer a ningún loco de estos para que deje los artefactos a un lado, ¿verdad? No le vamos a convencer. No somos tan ilusos de pensar que vayamos a conseguir tal cosa. Vamos a mirarnos en los otros, ¿eh? A sentir un codo junto al tuyo, una mirada, a sostenernos, a arroparnos, de manera que son lecciones morales lo que aprendemos. Y espero que entre las lecciones morales esté esta, ¿no? No hay... los terroristas no son los terroristas marroquíes, o argelinos, o egipcios, o indios, son terroristas. Son terroristas. Además, la propia composición, si es que finalmente toma cuerpo todo esto, los detenidos de momento son de nacionalidades distintas también, ¿no? Sí. Indios por un lado, marroquíes por otro, pero el origen carece de importancia.
Sí. Tenías un buen resumen antes, muy breve, cuando decías terroristas no, musulmanes sí. Es decir, eso es lo que ya dijimos en su día en relación a otro tema, interno, ¿no?, en este caso.
A propósito de eso, sí, perdón.
Sí, quería preguntaros, ¿pensáis que va a cambiar mucho la sociología de nuestro país a partir de ahora?
Yo tengo mucho miedo al miedo. Es decir, yo creo, sí. Y he visto las cosas que pasaron en Nueva York. Alguien decía ayer, no sé si era Emilio o Santiago, que nosotros tenemos, desgraciadamente, pero afortunadamente, un larguísimo entrenamiento con el terrorismo, ¿no? Claro. Para los que somos un poco viejos, ya llevamos 30 años casi de noticias sobre el terrorismo casi cotidiana. Yo que fui corresponsal muchos años en el País Vasco, pues llega un momento en que no digo que te acostumbres, pero sabes interpretar las cosas con más distancia, con el mismo cariño hacia las víctimas, pero con más distancia frente al miedo, ¿no? En ese sentido yo creo que la sociedad española, pero el miedo facilita muchas manipulaciones integristas, ¿no? También facilita el camino a quienes más creen en que recortar las libertades es un camino bueno, ¿no? Y yo creo que hay que estar muy alerta, porque indudablemente que hay que proteger a la sociedad, que hay que tomar medidas preventivas, pero no hay que perder de vista que eso se puede hacer con el menoscabo mínimo de las libertades.
Me preocupa también otra cosa, que lo que le he trasladado a Miren Azcárate, a la portavoz del gobierno vasco, en el sentido de, no es una cuestión moral este tipo de argumento. El argumento de no podía ser ETA porque ETA no provoca, parece que se está dando una dimensión moral. ETA en el fondo tiene su moral, según la cual tal cosa como la ocurrida en Madrid no cabría. Me preocupa que esto se pueda tomar como un argumento moral. No lo es. El análisis, en ese sentido, era de modos, el modo de operar de la banda terrorista.
Una táctica.
Era simplemente el reflejo de una trayectoria. No que le otorguemos a la banda terrorista ETA, digamos, un plus moral frente a otros terrorismos. Son igual de indignos unos y otros.
Con un agravante, y es además ETA, habían filtraciones y los servicios de seguridad de este país tenían constancia de que podía producirse un cambio de estrategia en ETA. De hecho, el intento de atentado en el tren que tenía que llegar a San Martín era un atentado que hubiera provocado, si no llegase por las fuerzas de seguridad, hubiera provocado un volumen de víctimas absolutamente incalculable.
Pues, es decir, y respecto de las elucubraciones que se han hecho después del atentado, incluso se ha llegado a decir, bueno, es ETA, solo que pudo haber dejado pistas falsas, entre ellas pues la caseta está con los versículos coránicos, etcétera, etcétera, y ahora no lo va a reivindicar.
No lo ha hecho nunca.
Sí, perdón un instante, sí. Porque vamos a acercarnos al Ministerio del Interior. Se anuncia para los próximos instantes una nueva comparecencia de su titular, de Ángel Aceves. Están aterradillos en el Ministerio.
Sí, tercera en lo que vamos de día. Su equipo no adelanta nada, nadie suelta nada con lo que escuchamos de Aceves.
Acciones que se están llevando a cabo con ocasión de los atentados del pasado día 11 en Madrid. Pues bien, esta tarde a las 19:40 horas, en la sala del 091 del Cuerpo Nacional de Policía, se ha recibido una llamada de la centralita de Telemadrid. Es una llamada telefónica en la que nos anuncian que a su vez se había recibido en Telemadrid una llamada de un varón con acento árabe que anunciaba un vídeo depositado en una papelera entre la mezquita de la M30 y el tanatorio. Tomadas las medidas de seguridad por parte del Cuerpo Nacional de Policía, se recoge la cinta, se traslada, se visiona y se traduce. Esta cinta es una reivindicación sobre la responsabilidad del atentado del pasado día 11 en Madrid. Es una reivindicación realizada por un varón en árabe con acento marroquí. La realiza la declaración en nombre de quien dice ser el portavoz militar de Al-Qaeda en Europa, Abu Duhan al-Afghani. Esta identidad no ha sido acreditada ni por los servicios españoles ni tampoco por los servicios de inteligencia y de información internacionales a los que hemos solicitado colaboración. Continuamos con esta colaboración con distintas policías y servicios de inteligencia para determinar si existe esta persona. En definitiva, ahora se está estudiando la fiabilidad que pudiese tener este comunicado, esta cinta de vídeo, y por tanto hay que tomarla con toda cautela. Pero en cualquier caso el compromiso era de absoluta transparencia. El gobierno de España había anunciado desde el primer momento la transparencia en esta investigación y que nada se ocultaría, y este es el motivo de citarles de nuevo y de esta comparecencia para darles a conocer todas las novedades que se han ido produciendo. Por tanto, hay que tener toda cautela respecto a la fiabilidad de este comunicado. Ahora se comenzará a investigar sobre el mismo y hay que tomarle como tal, ¿no? Con prudencia y con cautela, pero como se ha producido, pues quería dársele a conocer. Hemos llevado durante muchos años una lucha desde la transparencia y desde la legalidad contra el terrorismo. Cuando hemos sufrido el ataque más brutal, seguiremos en esa misma línea de firmeza, de transparencia y de legalidad en la lucha contra el terrorismo.
Ahora mismo les damos el... les vamos a repartir el texto. No, ahora lo, si tiene alguna fiabilidad tienen que analizarlo y tienen que estudiarlo. Le acabo de contar precisamente para que puedan determinar la celeridad tanto de la comparecencia. Se ha producido la primera llamada de Telemadrid a las 19:40. Hay que trasladarse hasta el lugar donde se encontraba. Hay que tomar medidas de seguridad y de precaución para que no sea una trampa. Después se ha analizado la cinta antes de su visionado por si tuviese algunas huellas o se pudiese identificar, y solo con posterioridad se ha visionado. Está en árabe y por tanto ha habido que realizar la traducción, y después de la inmediatamente se pasa a disposición judicial, y ahora es cuando se lo puedo comunicar a ustedes, insisto, y el contenido, hay todas las reservas por parte de las fuerzas de seguridad respecto a la fiabilidad de las mismas, pero yo quería que ustedes y los españoles conociesen de ese comunicado. Abu Dujan al-Afghani. Pero se lo vamos a dar se lo vamos a repartir, porque es lo que firma, y finaliza diciendo que es un aviso del portavoz militar de Al-Qaeda en Europa, este señor. Que nosotros conozcamos, no. No, bueno, y la fiabilidad, por lo tanto, de todo el contenido. Hasta este momento se mantienen todas las reservas respecto a la fiabilidad que pueda tener. No es conocido por nuestros servicios de información, no es conocido por nuestro servicio de inteligencia, no es conocido por la lucha antiterrorista en España. Nos hemos puesto en contacto ya con varios servicios de inteligencia europeos e internacionales, y ninguno de ellos, de los que hasta ahora hemos hablado, tienen tampoco conocimiento de la identidad. Pero bueno, vamos a continuar. Varios han sido, varios. El último con el que acabamos de hablar son con los británicos. Sí, es un varón vestido de árabe. Y hablando y nada más. Sí. No, vestido de árabe, vamos, lo que me han contado los servicios policiales que la han visto. Yo no la he visto. Un rostro descubierto, sí. Yo no sé, es que esto de las fuentes de nuestras fronteras, nadie, ningún servicio nos ha comunicado que tuviese ninguna reivindicación más que la del periódico aquel de Londres, por de otra organización distinta a esta. Ahora se produce esta reivindicación que, insisto, lo hace en nombre de un supuesto portavoz militar de Al-Qaeda en Europa. Y el vídeo se ha producido a la hora que les acabo de citar. No teníamos ningún conocimiento, ni ninguno de los servicios con los que estamos colaborando, que son la gran mayoría, nos ha informado de que tuviese conocimiento de ninguna otra reivindicación. Gracias.
Lo de prensa del ministro del Interior, Ángel Aceves, que han podido seguir en directo por la cadena SER, no a través de ninguna televisión. Ninguna televisión ha conectado con esta rueda de prensa del ministro Aceves, que sigue, creo, haciendo algún comentario. No sé si todavía habrá ocasión.
Bueno, he contestado varias veces a esta misma pregunta en la anterior comparecencia, y esta es, en estos momentos, lo que les estoy informando son de hechos que se están produciendo, y prácticamente inmediatamente a continuación de que nosotros los conocemos, y por lo tanto ahora hay una línea de esta línea de investigación. La policía sigue trabajando en estos mismos momentos de manera admirable, y de nuevo quiero reconocérselo, porque en estos momentos se están produciendo los registros de varios pisos, y por lo tanto la investigación continúa como ha ocurrido desde el primer momento, desde que se dio la instrucción, con toda intensidad y con toda claridad, y por cierto con toda eficacia. Y está realizando un magnífico trabajo el Cuerpo Nacional de Policía. Venga.
Pues parece que ahora sí, no hay más preguntas para el ministro del Interior, Ángel Aceves, que ha dejado sobre la mesa este dato.
Y el último de lo que ha dicho, supongo que con el pleno acuerdo por parte de todos, ¿no? El excelente trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado.
Sí,
supongo que no tenemos duda ninguna, ¿verdad?
No, pero esa insistencia me molesta un poco, sobre todo en la anterior comparecencia, porque sí. Parece como si alguien lo hubiera puesto en duda. Es decir, yo creo que nadie podrá decir jamás, nunca, que durante las 72 horas siguientes a la matanza de Madrid, ni un solo medio de comunicación, ni un solo partido político ha puesto en cuestión ni la prevención del atentado, ni la eficacia previa, ni la intensidad y la eficacia posterior. Es decir, si en algo ha habido unanimidad, ha sido en el elogio del Partido Socialista, del Partido Popular, de la Izquierda Unida, de todos los partidos, incluido el portavoz del Gobierno Vasco, sobre la excelente labor de la policía.
Y de la totalidad de los medios de comunicación.
Que tanto lo diga el ministro, empieza a dar la impresión de que el ministro se quiere escudar en una agresión a las fuerzas de seguridad que no ha existido jamás, cuando lo que se está haciendo es poner en cuestión su sinceridad y la capacidad de manipular que ha tenido durante estas 72 horas.
Vamos a volver un instante al ministerio, Ana Terradillos.
Sí, tenemos ya la traducción textual de este vídeo y lo vamos a leer textualmente. Declaramos nuestra responsabilidad de lo que ha ocurrido en Madrid justo 2 años y medio después de los atentados de Nueva York y Washington. Es una respuesta a vuestra colaboración con los criminales Bush y sus aliados. Esto es como respuesta a los crímenes que habéis causado en el mundo y en concreto en Irak y en Afganistán. Y habrá más si Dios quiere. Vosotros queréis la vida y nosotros queremos la muerte, lo que da un ejemplo de lo que dijo el profeta Mahoma. Si no paráis vuestras injusticias, la sangre irá más a más y estos atentados son muy poco con lo que podrá ocurrir con lo que llamáis terrorismo. Esto es un aviso del portavoz militar de Al-Qaeda en Europa y lo firma Abu Duhan Al-Ghani.
Bueno, ayer Javier Del Pino nos aportaba las reflexiones que había hecho algún medio de comunicación en Estados Unidos. Fíjense ustedes en estas fechas y estos números. Perdón, han pasado 2 años y medio desde el 11 de septiembre de 2001 hasta el 11 de marzo de 2004. 2 años y medio son 911 días exactamente. Al modo anglosajón se sitúan primero los meses, 9, septiembre, luego los días, 11. Algunos analistas le daban, a esto que parece una interpretación cabalística, ¿verdad?, le daban su importancia, su significado, porque los números eran taxativos, 911, 9 del 11, 11 del 9, perdón, mes primero, en, uh-huh. Digamos en el modo de presentarlo en inglés, y día después. De verdad que nos pareció una cuestión baladí, ayer cuando nos lo contaron. Pudiera no serlo, ¿verdad? Para que tienen rizos marcados y muy marcados, ¿no?
La crónica de Le Monde que yo citaba antes, de Eric Lesser, uno de sus corresponsales en Nueva York, cita a un experto de seguridad que dice textualmente que Al-Qaeda adora, es el verbo que utiliza, adora los aniversarios y las fechas significativas, ¿no? Entonces realmente tiene perfectamente ese encaje. Yo sobre la comparecencia del ministro diría que, hombre, lo primero, pues en fin, me parece muy bien que se estén dando realmente ahora ya con mucha puntualidad y rapidez los datos. Supongo ya que realmente si tuviera que decir cuál es la línea de investigación preferente, pues ya no habría lugar a dudas y no se hablaría, ¿no? No, bueno, pero es que perdona, a las 8 de la tarde ya estábamos que no se descartaba nada y la dualidad de tal. Y luego, hombre, hay otro comentario que realmente me viene a la mente ahora, las veces que se ha negado el debate parlamentario durante los últimos meses.
Lo que hemos comentado antes.
Leyendo informaciones de estos días, de 24 de febrero hay otra cinta que difundió Al Jazeera, en la que se hacían amenazas concretas respecto de España.
Sí, pero 7 países.
Y de eso el Parlamento español nunca fue informado oficialmente. Mm. Entonces, bueno, yo creo que el haber hurtado debate parlamentario en estos últimos meses, pues no habla bien.
Es como el caso del periódico noruego que apuntaba a unos documentos del Servicio de Inteligencia noruego. Mm. Esos no eran del Servicio de Inteligencia noruego, eran de Interpol. Y Interpol a su vez lo facilitó a los servicios secretos españoles.
A mí me ha resultado curioso la intervención del ministro del Interior, de Ángel Aceves, las autoloas a su transparencia. Yo creo que se equivoca, porque los ciudadanos tampoco pedimos al ministro del Interior que sea transparente. No queremos, faltaría más, sería irresponsable pedir un ministro del Interior transparente. Vale con que no nos oriente mal.
Por donde no es.
Vale con que no sea tendencioso. No queremos que sea transparente. ¿A alguien se le ocurre pedir al ministro del Interior que sea transparente?
Pues que hay informativamente. Un compromiso del presidente aquí, ¿eh? Ya, digamos.
Perdón, ¿qué estás diciendo?
Ningún ministro del Interior puede serlo, pero
la prudencia aconseja, momento, escucha, reservar alguna información. Pero en este caso, hay un compromiso del propio presidente.
Déjame que te corrija. El presidente ha dicho que tiene un compromiso que no tiene. Es decir,
lo ha adquirido. Otra cosa es que lo cumpla o no, pero lo ha adquirido.
El valor superior de un ministro del Interior, tengo entendido, y así lo creo, es la responsabilidad.
Simplemente con que hubieran hecho algo tan sencillo, como que es lo que se ha hecho en muchísimas ocasiones, y es la obligación que tiene el ministro del Interior, de decir, no tenemos noticias todavía, pero, y a segundo día, seguimos sin saber, y tercer día, y no hubiera pasado absolutamente nada. Pero no nos pueden manipular y querer que nos callemos.
A mí me hubiera gustado vivir en un país que el jueves por la mañana, después de conocido el atentado, el presidente del gobierno hubiera descolgado el teléfono y hubiera llamado a José Luis Rodríguez Zapatero y le hubiera dicho: líder de la oposición, ¿te parece bien que convoque ahora mismo a todos los partidos parlamentarios en el Congreso de los Diputados para analizar la situación?
Así es.
A mí me hubiera gustado que después de eso se hubiese constituido casi en una comisión permanente para hacer un seguimiento de la información. Que se hubiese constituido el pacto antiterrorista. Y que se hubiese decidido conjuntamente cómo se dosificaba la información en la transmisión.
Eso sí, lo comentábamos ayer.
Porque lo que ha pasado ahora, y por eso está proyectando... la película que está proyectada en Televisión Española.
Claro.
Por eso están tan nerviosos, porque se han dado cuenta en la soledad en la que han asumido la responsabilidad que se ha constituido en manipulación. Y esa soledad es patética en la mañana de ayer. Esa soledad es el peor póster electoral que podía tener el Partido Popular en la jornada de mañana.
Pero claro, el problema es cuando uno permite, desde la acción de gobierno, que las cuestiones electorales interfieran o contaminen decisiones políticas. Es decir, yo realmente, el primer día me parecía tan absolutamente escandalosa esa posibilidad que me negué a aceptarla. Y asumí que el planteamiento del ministro del Interior con certeza era la verdad hasta el punto que él creía y sabía.
¿Alguien empujó al ministro del Interior a decir que se había encontrado en el interior de esa furgoneta unas cintas en árabe? Lo dijo él porque quiso, porque entendió, por lo que sea, sí, que debió decirlo. Lo que resultaba luego extraño es que, a partir de ese dato que él revela públicamente, y que por lo tanto se entiende, le otorga algún tipo de importancia, se la reste. Y nos invite a que se la restemos los demás. ¿Por qué?
Porque la tesis de ETA tenía más ventajas.
Claro, al tiempo que el resto de otros miembros del gobierno colaboraban de forma activa diciéndonos a todos ETA, 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 y al mismo tiempo la propia ministra de Exteriores, vuelvo a recordarlo, porque me parece un acontecimiento absolutamente insólito, volvía otra vez a exigir a los embajadores que certificasen una versión.
Yo, a propósito del elogio que comparto al buen hacer de la Fuerza de Seguridad del Estado en el esclarecimiento de este asunto y la vía que parece que es correcta o que va en buen camino para llegar a su esclarecimiento final, pues el elogio está bien, pero tampoco nos excedamos, porque bueno, pues tampoco se ha previsto o se ha podido evitar una cosa que ha ocurrido. Bien, es cierto que no van a acertar siempre. El elogio está muy bien, pero tampoco nos excedamos, porque somos ciudadanos y tenemos derecho también a pedir que nuestros funcionarios pues hagan las cosas bien, y no hay ningún reproche, pero tampoco nos excedamos en elogio, está muy bien.
Los límites técnicos, de personal, de recursos, de todo de que disponen, yo creo que hacen milagros. Milagros.
Sí, de acuerdo,
sí, acaba de incorporarse a nuestra mesa de estudio central de la cadena, señor Daniel Amigo, director de informativos. Daniel, buenas noches.
Hola, buenas noches. Nada, solamente indicar que, bueno, parece que el ministro está confirmando una por una las informaciones que ha ido dando la cadena SER, y solo nos llama la atención un dato. El ministro ha dicho que han recibido a las 19:40 una llamada en Telemadrid en la que ponían en conocimiento la existencia de un vídeo con la reivindicación. Uh-huh. Los servicios informativos de la cadena SER esta mañana tenían ya noticias de la existencia de un vídeo en el que se podía contener la reivindicación. No sabemos si es el mismo vídeo, solo decimos que teníamos noticias de la existencia de un vídeo que podía contener la reivindicación. No hemos ofrecido esa información, lógicamente, porque la teníamos que contrastar con más fuentes policiales. Es nuestra forma de trabajar. Recibimos información y la contrastamos. Pero este es el dato.
El ministro ha dicho que ha sido a las 19:40 horas, cuando ha tenido constancia de esa llamada a Telemadrid,
que daba cuenta de la existencia de ese vídeo.
Yo por eso creo que el compromiso de transparencia sí rige, ¿eh?, y se mantiene, y esto es un caso muy excepcional porque mañana votamos. Es decir, si mañana a la hora del cierre de los colegios, 20 minutos antes, hay una información relevante, el gobierno no la debe mantener hasta las 8, la debe dar a las 7:40. Es decir, el compromiso es tan importante, creo yo, por la excepcionalidad del asunto.
Yo confío
porque hay unas elecciones de por medio.
Yo confío que se trate de dos vídeos distintos y de dos reclamaciones de la masacre distintas y que realmente, en fin, no se nos haya informado mal, ¿eh? Confío en que eso sea así, ¿eh? Que haya un segundo vídeo del cual el señor ministro no tenga noticia. Pero en fin, desgraciadamente acabaremos sabiendo.
No tenían la confirmación oficial.
Acabaremos
no
sabiendo.
Dicho, ¿eh?
Hombre, claro, es que a las
interesante porque estamos con las líneas microfónicas abiertas a cualquier cosa que pueda ocurrir en nuestro país. Tenemos otra noticia triste. Parece que ha habido un accidente de un tren en Mallorca, un descarrilamiento de un tren. Parece que hay algún herido. Begoña González, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué puedes contarnos?
Bueno, pues os puedo comentar que a las 12:05 de esta noche ha descarrilado el tren Palma-Manacor por causas que por el momento se desconocen. Hasta el momento se sabe la cifra de que hay 4 personas heridas. No parecen graves, han salido por su propio pie. Sin embargo, hay una persona atrapada y no se conoce su estado de gravedad. Bomberos, ambulancias y policía local de Manacor están interviniendo en este momento en el lugar de los hechos.
Pues esto es lo último que sabemos. Gracias, Begoña. 4 heridos como consecuencia del descarrilamiento de ese tren Palma-Manacor. Noticia de hace muy pocos minutos. 1:01.
No, quería recordar que es a las 19:40, como taxativamente dice el ministro.
Dos veces. ¿Eh?
Sí, sí. A las 8:20 de la tarde, por lo tanto, cuando se produce una llamada a Telemadrid. Nosotros tenemos conocimiento de una llamada en este sentido anterior. Posiblemente, tal vez, haya podido haber dos. Si no, no me lo explico.
Sí, no, es que no tiene explicación posible. Es decir, el hecho de que la SER no lo haya difundido es porque ha considerado que el conjunto de datos que tenía y la manera de contrastarla era perfeccionable. Pero vamos, la información procedía de excelente fuente, porque si no, desde luego, el director de los servicios informativos de la cadena SER no lo explica en antena. Supongo que, como todo, es que es curioso que se crean que al final no se saben las cosas. Al final se saben las cosas.
Por eso yo digo que, por eso digo que ese compromiso de transparencia es especialmente importante en esta ocasión. Es decir, todo lo que estamos viviendo estos días escapa a la normalidad. Es decir, lo normal sería que un hecho tan grave pues estuviera incluso sujeto a secreto del sumario y que se estuviera instruyendo con mayor reserva. Pero yo creo que precisamente la gravedad del hecho, la excepcionalidad del periodo electoral y la palabra, nada menos que de un presidente de gobierno.
No, pero y de algo más, José María, y, de, y del hecho
pesa mucho
y del eso, hecho, ¿no?, de la precipitada, a mi juicio, torpeza del ministro la primera vez, asegurando, porque se nos ha olvidado,
y llamando miserables a los que opinaban otra cosa,
asegurando,
¿eh?,
que era ETA. Es decir, yo creo que hay cuando se analice esto con distancia, se analizará por qué esa necesidad del ministro de salir a matacaballo a decir que
el error nace otra vez. ¿Cuál era el sesgo de la campaña electoral? Y creo que simplemente ese día lo que hay es la idea de que todo encaja.
El error vuelve a nacer en Moncloa. Es la urgencia con la que el señor presidente del gobierno toma decisiones unipersonales, perdón, del gobierno del Partido Popular, sin convertirlas, como era obvio y razonable, en decisiones colectivas. Lo ha apuntado Carlos Carnicero y es absolutamente evidente. Ha querido liderar, me temo que con, sí, precisamente teniendo en cuenta que 3 días más tarde había unas elecciones, y no ha hecho lo que tenía que hacer. Algo, es decir, ¿para qué existe, si no sirve para esto, para qué sirve la diputación permanente?
Por Dios. De todo esto yo creo que, hay que extraer lecciones para el sistema, para el funcionamiento.
Sí, no, estoy seguro. No. Sí, el sistema no funcionaba así antes.
Bueno, pero en todo caso tienen que dictarse normas que tengan más fuerza de obligar en cuanto al control parlamentario.
Hay que tener gobernantes mejores.
No, de acuerdo, pero también leyes mejores. Y también hábitos mejores que habrá que imponer y que habrá que ver pues si personas nuevas realmente pues hacen honor a sus compromisos. Y de todo eso son lecciones que se extraen de estos días. Más control parlamentario, y también me atrevo a decir otra cosa, y es que en la dirección de la política exterior y ante determinadas decisiones probablemente haya que tener mayorías reforzadas. Eso de que se pueda decidir el envío de tropas sin pasar por el Parlamento, ni siquiera para una votación consultiva, pues caramba, a mí, a la vista de todo lo que ha ido pasando después, no me parece la mejor regulación.
Que varios partidos, no importa cuáles, se han comprometido a que naturalmente jamás saldrán tropas españolas sin un acuerdo del Parlamento.
¿Emilio? Sí, no, yo quería decir que efectivamente lo de la diputación permanente está muy bien, pero yo no creo que solamente le corresponda al gobierno. En la diputación permanente están representados todos los partidos importantes del gobierno y de la oposición, y si no hubiera sido el partido del gobierno el que hubiera reclamado su reunión, pues tenían que haber sido los miembros de los otros partidos, y no lo han hecho.
No, en el periodo de enero se pidieron varias
comparecencias. No, no digo en este caso concreto, estoy hablando.
Y el presidente, para hablar del tema de la guerra de Irak y de cuestiones que ahora ya no aparecen. Bueno, perdona, pues Emilio, yo simplemente lo completo con otro razonamiento, que es referido a peticiones que sí se hicieron y que fueron sistemáticamente rechazadas. Pues una mayoría absoluta tiene estos inconvenientes, que puede funcionar realmente como algo que arrolle.
Claro, no, pero lo que quiero decir es que en este caso el reproche sería aún mayor en el caso de que los otros partidos, lo hubieran pedido y el partido del gobierno no hubiera accedido.
El presidente pidió en conversación telefónica a los líderes de los partidos políticos el apoyo absoluto, completo y total por parte de las fuerzas políticas, y lo obtuvo. Obtuvo ese compromiso por parte de todos ellos. Y quiero recordar que todos los partidos han estado manteniendo una posición exquisita hasta hace unas horas, en las que realmente ya la realidad se ha impuesto, ¿no?
En relación con lo que decía Brunel respecto de la transparencia no informativa, mira, José María, a mí no me desasosiego porque no me hayan informado en la dimensión que yo pueda demandar. Me parece normal que un ministro del Interior me diga: usted quiere saber demasiadas cosas, yo no le puedo contar tantas a esta hora. Lo que me entristezco y algo más es ante los indicios de haber podido ser un ciudadano manipulado. Eso es lo que me entristece. Ahora, que el ministro del Interior hubiera decidido, en aras a la operatividad, claro, del trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no contar que había una cinta en árabe, me parecería...
No, hombre, yo, como
o no contar nada, como o no contar nada, por si razones de eficacia en la investigación,
sí, como
obligan a una discreción total del ministro del Interior, por supuesto que yo lo hubiese entendido.
Sí, yo me citabas, simplemente contestarte que, y naturalmente yo defiendo la responsabilidad por encima de todo de los gobernantes, pero me parece que cuando adquieren un compromiso específico tienen que ser leales a él, y además en este caso no solamente es una obligación moral muy extremada la de decir verdad, sino que yo creo que además, el gobierno tiene que tener muy en cuidado que lo parezca, además, las apariencias.
No, si no era un reproche, no era un reproche a ti, sino que parece que hay determinados momentos en que conviene subrayar lo obvio. Hay que subrayar lo obvio a la hora de decir: ¿alguna vez alguien ha dudado, ha puesto en entredicho el trabajo que están realizando los especialistas de la policía o de la Guardia Civil? Nadie, nadie. Se lo inventa el ministro, y se lo inventa como un escudo de autodefensa.
Sí, comentabas antes, Santiago Belloc, el hecho de que a lo mejor se podían haber callado de la cinta para no entorpecer las investigaciones posibles, sería alguna pista tal. Bueno, acabamos de saber algo, yo creo que muy novedoso, sobre lo que había en el interior de la ya famosa furgoneta. Javier Labre, buenas noches de nuevo.
Buenas noches.
Parece que no había una, ¿no? Sino que había más.
Exactamente, no había una sola cinta, sino que había dos cintas. Hemos de dar este dato a la vista de los acontecimientos, y sobre todo porque después de que Daniel Anido, el director de informativos, haya dicho con claridad que perseguíamos la existencia de esa cinta de vídeo, además, en concreto, deducíamos que algunas fuerzas de seguridad del Estado ya la tenían en sus manos, ahora hemos de añadir ese dato. En el coche encontrado junto a una de las estaciones, el coche de Alcalá de Henares, había dos cintas en su interior. Una puesta en el cassette, que es la que contenía los versos coránicos, y otra cinta que estaba, diremos, en la repisa, porque ese coche no tiene guantera. Pero ahí había una segunda cinta que conocíamos su existencia, pero de la que no hemos venido informando a los oyentes hasta conocer verdaderamente si tenía algo grabado dentro de interés, tanto que todavía no teníamos absolutamente contrastado. Por tanto, hemos decidido esperar a no dar esta información hasta que tuviéramos la certeza de que tendría algo de contenido informativo o relevante para la investigación. A sabiendas de que esa cinta existía, desvelamos ahora que existían dos cintas dentro del coche, para que los oyentes tomen en consideración todos los datos que la cadena SER les está poniendo encima de la mesa.
O sea, estamos entonces ante tres cintas ya, las dos que había dentro del coche, más la cinta de vídeo, que según ha dicho el ministro, se localiza a las 19:40.
¿Y por qué no?
Es posible, José Antonio, que no lo haya explicado bien. No estoy hablando de una cinta de vídeo, estoy hablando...
Esas dos más la de vídeo, dos más la de vídeo.
Bueno, pues vamos, francamente, se nos ha hablado desde el principio del ministro de una sola cinta, pero ¿qué significa esto? ¿Cómo se atreven a pensar de verdad que pueden ocultar las cosas de forma indefinida?
Yo insisto en la línea de que quizás esta noche sea una noche de informaciones rápidas y tal. Yo insisto en que todo esto, cuando se constituya el nuevo Congreso de los Diputados,
claro que sí,
tiene que constituirse una comisión de investigación que analice con lupa, porque la sospecha es demasiado grande como para que quede sin aclararse.
¿Qué contenía esa segunda cinta? Habrá que preguntarle al ministro, señor Aceves, que nos diga qué contenía esa segunda cinta.
¿Cuándo se tradujo? ¿No?
¿Por qué no la ha citado?
Sobre todo porque si fuera falsa la sospecha, habría que despejarla por injusta, ¿no? Pero si es cierta, es tremenda. Si se ha dosificado la información, no con fines relacionados con la investigación, sino con fines puramente de carácter de conveniencia política, eso sería determinado.
Si el comportamiento hubiera sido otro, yo entendería perfectamente que se hubiera ocultado un dato importante, cuál es el hallazgo de otro tipo de cinta. Si el comportamiento hubiera sido otro, sería perfectamente comprensible. Lo ha ocultado porque es lo que conviene a la investigación, digamos, ¿no? Pero en las actuales circunstancias se me hace más complicado aceptar este
punto. Yo por eso, recojo el episodio en favor de lo que decía hace un momento. Me parece que el compromiso de transparencia es tal y de tal fuerza política que ahora incluso a lo mejor algún otro bien o derecho, en su caso, debería ceder ante la obligación y el compromiso adquirido de contarlo todo.
Ejemplos de otras investigaciones sobre atentados. A veces, medios de comunicación hemos sabido que se habían producido unas detenciones.
Sí, nos lo hemos callado.
Y nos lo hemos callado, hemos hablado con el señor interior.
Pero en este caso, sí, precisamente porque se empezó todo como empezó y porque el presidente se vio obligado a adquirir ante la opinión pública, pues este segundo compromiso, la anterior vez fue, os recordaréis, durante la tregua de ETA, que dijo se sabrá todo, pues ahora existe la obligación.
Sí, solo una cosa que quiero trasladar a la antena en este momento, porque a lo mejor los oyentes pueden estar confundidos en algún punto. Vamos a ver, desde primera hora de la tarde, la cadena SER tenía conocimiento fehaciente de las 5 detenciones de Madrid, desde primera hora de la tarde. Un conocimiento exacto, preciso, riguroso, contrastado, plenamente solvente. Por responsabilidad, la cadena SER no lo trasladó a la antena, porque no queríamos, evidentemente, pues que por una, no sé si llamarlo imprudencia informativa o por un exceso de celo informativo, pues pudiéramos dar al traste con alguna línea de investigación policial y pudiéramos, de alguna manera, reventar una operación que era importante. Por tanto, a pesar de las descalificaciones, por utilizar un término suave, que hemos recibido durante la tarde, vamos a dejar las cosas claras. Nosotros conocíamos desde primera hora que existían esas 5 detenciones, lo sabíamos a ciencia cierta y no lo trasladamos a la antena.
Y otra cosa, lo trasladamos a la antena después de que nos fuera asegurado que no perjudicábamos en nada a la investigación.
Claro, pues el comportamiento habitual. Incluso yo, casos en que se han localizado coches después de un atentado y que lo hemos sabido los medios de comunicación y que como el ministerio nos ha pedido que no lo comunicáramos, no se ha comunicado. Sí, son cosas absolutamente normales. Cualquier persona que haya trabajado un poco en el tema de seguridad del Estado sabe que las cosas se hacen con un enorme sentido de la responsabilidad, salvo algunas excepciones.
Yo decía anoche